José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, Corro.
¿Qué tal, Paco? No, me había hecho bravo que ya directamente yo, que no, yo no he tomado no ningún tipo tiempo de decisión, ¿eh? Bravo que ese el jefe ha dicho, ¿no? Bravo, que ha dicho que tires tú. Bueno, vamos a ello, señores. Vaya lío en el Camp Nou. No se habla de otra jugada. Están las redes sociales que arden con la jugada que ha permitido al Barça ponerse por delante en el partido contra el Leganés. El 2-1 ha sido en el minuto 71. Bueno, la voy a poner otra vez. Así se ha vivido en el tiempo de juego.
La deja atrás de nuevo para Leo Messi. Leo Messi que recatea a Mikel Vesga. El vitoriano tira. ¡Para donde cuela Suárez! ¡Gole! Cuellar se lleva la mano a la cabeza.
Lo
como
están
si
protestando.
Puede haber juego peligroso.
La entrada antirreglamentaria de Luis Suárez. Vamos a ver qué da el árbitro. La mano derecha en el oído. Para escuchar mejor lo que le está diciendo Ignacio Iglesias Villanueva desde el
cuanto más lo repiten, más juego peligroso me parece.
Le da con la rodilla, con el pie.
Dan gol.
De Luis Suárez. Consulta el VAR. Escucha.
De Burgos Bengoecha dice gol. Y el VAR, en el que estaba Iglesias Villanueva en Las Rozas, dice gol. Hay que escuchar un montón de gente. Por ejemplo, a Valverde, que está hablando con Ricardo Sierra.
Pero bueno, al final siempre confías en que en algún momento, sobre todo cuando ellos tiraban la presión, nosotros pudiéramos romper o salir de esa presión, entonces siempre íbamos a gozar un poco más de espacio. De hecho, lo hemos conseguido en varias ocasiones y ahí hemos podido generar un poco más.
Por cierto, no te iba a preguntar por Dembélé, que estábamos hablando de él. No sé si te ha dicho algo ya el doctor Pruna, porque su gesto ha sido algo preocupante. Además, lo tenía muy claro, que era el cambio rápido.
Sí, bueno, ha sido un pequeño esguince de tobillo. Vamos a ver.
¿Tiempo?
Bueno, no lo sé todavía. Vamos a esperar a mañana. Pero vamos. Espero que no esté demasiado tiempo.
¿Por qué se os atasca el partido? Y, por cierto, ¿por qué decides retirar a Leñá? Que yo no sé si el público ha terminado de entender ese cambio del todo.
Pues, bueno, el partido se nos atasca porque nos han hecho el gol en la primera llegada que han tenido. Y bueno, entonces ya tenía que variar un poco la idea inicial. La verdad es que Aleña estaba haciendo un buen partido, pero ya he pensado que lo mejor sería meter a Leo por dentro, teniendo en cuenta los pocos espacios que había, y mantener a Dembélé y a Felipe. Y también quitar a Arthur y reforzar a Arnos ahí, sobre todo con dos jugadores que ya, como Busi y como Rakitic, que ya han jugado juntos.
Y por seguir dándole confianza también a Felipe, lo digo porque tampoco ha sido, igual que Dembélé ha sido probablemente una de sus mejores actuaciones en esos primeros 45 minutos, Coutinho, ¿qué le falta?
Bueno, él está participando, es un jugador que siempre quiere el balón, que participa mucho, que a veces está más acertado que otras veces, pero que estamos encantados con él. Lo que queremos en los jugadores es que no pase desapercibido, sino que se atrevan a hacer cosas y él se atreve, claro.
Ernesto, terminamos con la última, capítulo VAR, que da para muchos minutos últimamente. No sé cómo has visto esa jugada con Luis Suárez, si has podido hablar con él, si te ha dado tiempo incluso a verla y a revisarla, igual que lo han hecho los árbitros en el VAR.
No la he visto. O sea, la he visto en el campo, me ha parecido gol, claro, ¿qué voy a decir? Y bueno, aquí cada uno siempre lo ve todo desde su punto de vista, no sé. Pero si el árbitro ha dado gol, será gol, no lo sé. Pero creo, bueno, opiniones va a haber siempre para todos los gustos, porque con el VAR no se acaba la polémica, sino que sería del fútbol.
Yo te pregunto la tuya, en líneas generales, ¿crees que está mejorando el fútbol? ¿Crees que está funcionando bien? ¿Crees que no se termina todavía de no sé, algunos matices todavía que le faltan para que sea perfecto? ¿O no va a ser nunca perfecto?
No, nunca va a ser perfecto. Porque es imposible, o sea, es imposible que dos jugadores estén en una línea perfecta. O sea, siempre va a haber un milímetro más hacia adelante, un milímetro más atrás, o un 0,0 algo. O sea, es que es imposible. Entonces,
no sé, en esta jugada lo digo porque
va a haber una discusión. No, si lo digo en general, porque al final es verdad que el VAR ha acertado, sobre todo los errores más gruesos, pues se van eliminando, pero bueno, siempre queda margen para cada uno, pues barra para su terreno o para la equivocación, porque siempre hay equivocaciones. Lo que pasa que, bueno, la cuestión es aceptar siempre las cosas, ¿no? Si aceptáramos todos lo que dice el árbitro, no haría falta VAR. Lo que pasa que todos, pues bueno, hay una gran presión en torno al árbitro, eso le ayuda, pero esto no se va a acabar nunca, claro.
Gracias, Ernesto. Enhorabuena.
Bueno, Valverde, opinando de la jugada, es evidente que estaría pistonudo, que diría el otro, que dijera, pues sí, me ha parecido falta de Luis Suárez. Acaba de hablar Guillermo Amor y ha dicho, a nosotros nos ha parecido gol también. A ver los porteros. Digo que vamos a preguntar mucho esta noche, pero ¿qué opinen los porteros? Acaban de escuchar a Pedro Martín, pero Martín dice, falta, juego peligroso. Por ejemplo, porteros de la COPE, de la cadena COPE. César, hola César.
Hola, buenas noches, Corrón.
¿Para ti la jugada?
Bueno, yo no sé ni quién se plantea la duda. O sea, esto es un penalti, es que me acordaba de una jugada que fue penalti en el área de Villarreal hace un par de semanas, con bastante menos. O sea, que me parece que es una falta y un juego peligroso que debía ser pitado.
El juego peligroso de Luis Suárez, ¿por qué? Porque aquí dicen algunos, toca el balón y entonces ya sí, es gol.
Sí, toca el balón, se va al portero, le da la cara a la altura de además de forma muy violenta. O sea, el uso excesivo de la fuerza no significa que tocando el balón no deje de ser falta. Por lo tanto, me parece que, y además creo que si así lo dice Pedrito Martín, coincido plenamente que es falta y no debía haber sido.
¿Lo has tenido que ver en la repe o la primera te ha parecido falta?
Me ha parecido falta a primera. Creo que además, en cualquier caso, además, incluso no voy a decir que había sido amonestado, pero sí que desde luego es un juego muy peligroso y una jugada que además podía haber acabado con mucho daño para el portero.
Gracias, portero. César, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Otro portero de la COPE, Liaño. Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Para ti?
Falta, sin ninguna duda. Luis Suárez, yo no digo que tenga voluntad de golpear a Cuéllar, pero entra con el pie a una altura por encima, digamos, de la cadera, aunque Cuéllar esté en ese momento arrodillado, y además de golpear al balón, golpea a Cuéllar, por lo cual, para mí, es juego peligroso y tiene que ser sancionado falta.
¿Sin verlo en la repe, o sea, directamente como César o qué?
Ya en primera instancia me parece falta, y a medida que van pasando distintas repeticiones, me parece todavía más claro.
Gracias, Liaño, un abrazo.
Igualmente,
para
chao.
Los porteros de la COPE es falta de Luis Suárez. A ver, para quien más defiende a los árbitros en esta casa, que es Fouto. Hola, Fouto.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. ¿Los delanteros entran también o solamente los porteros ahí?
Solo los porteros.
Solo los porteros, vale. Empezamos
ver,
bien entonces.
Por eso te llamo a ti, a ver qué dices tú. Para ti es...
Bueno, yo lo que sí te digo es que es una jugada más difícil de lo que se está vendiendo y sí te cuento como información que para el Comité Técnico de Árbitros no ha habido ningún error en la aplicación del protocolo del VAR.
No ha habido ningún error en la actuación del protocolo del VAR.
Eso es, esto es información, esto no es su opinión. No ha habido ningún error en la intervención, en este caso no, del VAR. Porque entienden que no es una jugada de VAR y que es una jugada de absoluta interpretación, por lo que has dicho. Porque Luis Suárez llega antes al balón. No estoy diciendo con esto que no sea, ¿eh?
Porque para
antes
el
balón, que la cabeza del jugador del Leganés está por debajo de la cintura de Luis Suárez y que por tanto entienden que no habría en este caso juego peligroso como estáis diciendo, pero insisto, es una jugada de interpretación. O sea, si el árbitro hubiera pitado falta bien, si no la pita tan bien, el VAR en esa jugada no entra.
Porque para ti, ya te pregunto, Fouto, para ti es falta.
Mi opinión no importa.
Sí, sí importa.
Para a mí me parece muy difícil. Yo hubiera pitado falta, pero me parece una jugada muy difícil.
Tú hubieras pitado falta, me vale.
Más de lo que se está vendiendo, pero insisto, la información que tenemos es que no hay un error en el protocolo del VAR. El VAR ha actuado bien en este caso, el árbitro que estaba en el VAR, en no llamar al árbitro a ver esa jugada, porque insisto, es una jugada de interpretación.
O sea, de Burgos Bengoechea, ¿cómo se llama el nombre de Burgos Bengoechea?
Ricardo.
Todo ok, Ricardo, ¿no?
Ha dicho, todo ok, Ricardo.
Fouto, luego te oigo. Un abrazo, ¿eh?
Hasta luego.
Bueno, saludo a un montón de gente que está escuchando. Está Oli en la cabina. Hola, Oli. ¿Qué tal? Buenas noches.
Estamos aquí. Bueno, me he bajado de la cabina.
Ah, ya estás en la zona mixta.
En la zona mixta.
¿No? Esperando jugadores del Leganés.
El vestuario,
¿no?
Del Leganés, en
perfecto.
Efecto, Corro.
Para ti, Oli, vista la jugada, ¿qué es? Dime tu opinión.
Es que yo no lo he visto por televisión, entonces me ha parecido muy fuerte la entrada de Luis Suárez y el árbitro que estaba cerca. Pues ha dado gol y me parece bien, pero desde lejos no se ve exactamente.
Para
¿no?
ti en vivo es gol.
Así yo canto gol.
Canto gol. Y te
luego,
parece,
veo, luego veo que Cuéllar se lleva las manos a la cabeza y tal. Digo, igual ha entrado mal Luis Suárez, pero en vivo parece gol.
Dani Senabre, hola Dani.
Hola, muy buenas, Corro.
Para ti, después de ver 1000 repeticiones y
sí, las primeras 5 o 6 tenía dudas y después cada vez que lo veo, veo que no debería subir el gol al marcador. Pero necesito a alguien que me diga si hay diferencia o no en el hecho de que primero toque el balón Luis Suárez y el contacto se produzca después.
Bueno, dice Pedro que no si, hay necesidad si el juego
viene. Si es así, entonces no hay más que discutir y no es gol.
Que no hace falta que haya contacto para que sea juego peligroso. Si tú entras de una forma fuerte a un jugador con el pie en forma de plancha, con peligro para el adversario, No hace falta ni que haya contacto.
Es que he visto un tuit de Maldini que dice: balón suelto, Suárez llega antes, remata y el contacto es después, como consecuencia de la acción, jugada fronteriza.
A Maldini le he oído ahora mismo decir que para él es gol legal. A ver, más delanteros. David Bernabéu. Hola, Bernabéu.
¿Qué tal? Muy buenas.
Oye, para ti, hombre, falta
si
gol.
Si hubieras entrado dos delanteros, te habrían dicho todo lo contrario que Diaño.
Bueno, vosotros sois delanteros. A ver, ¿para ti gol o no?
Para mí es gol.
Para ti, gol.
Mí, a ver, yo estoy en la línea de foto. A mí no me parece una jugada tan clara como se está diciendo. Es decir, para mí Suárez va a buscar el balón. Está a una altura, para mí, razonable. No me parece tan claro que sea juego peligroso. Es más, en las imágenes, si os fijáis, Cuellar hace ver que le da en la cara. En la cara no le toca en ningún momento. Y las imágenes muestran como Cuellar parece que le hayan roto la cara.
Tú tienes claro que no le toca en la cara.
Y luego, cuando, para disimular, no digo que no se haya hecho daño en la mano, pues se lleva, o sea, parece que el dolor lo tiene en la mano. Pero para mí, toca antes el balón, sin ningún tipo de duda. Insisto, no me parece que la altura a la que Suárez va a disputar este balón, con el portero en el suelo, sea tan claramente juego peligroso, sinceramente. Y en todo caso, es una jugada de interpretación, es una jugada que habrá distintas opiniones, sí. Y por tanto es verdad que el VAR en este sentido ha tenido errores a lo largo de esta temporada, pero en este sentido se aplica como debe. El árbitro del VAR no puede poner por encima su criterio en una jugada de interpretación.
David, pon gol, que están poniendo la imagen repetida. Yo creo que le da con la rodilla en la cara. Perdona, que está hablando Sergi Roberto. Elena Condis.
Vamos a escuchar al lateral del Barça.
¿Te ha parecido falta clarísima de Luis Suárez a Cuellar en el gol? ¿Te ha parecido falta a ti?
No lo sé, yo estaba lejos. Él si lo ha visto desde el banquillo, yo no lo he podido ver desde mi posición, así que no sé. El árbitro ha decidido que no era falta y, bueno, mejor para nosotros.
¿Os confunde el VAR? ¿Tenéis claras las normas? ¿Cuándo interviene? ¿Cuándo no? ¿Os lo han explicado?
Sí, nos hicieron una charla de cómo funcionaba y en el Mundial también ya pudimos ver y bueno, nosotros tenemos que estar a la espera del árbitro y lo que él decida, pues al final no puedes protestar porque sabes que hay gente mirándolo desde el televisor que lo ve mejor que tú, así que solo falta que esperar la decisión del árbitro y respetarlo.
Sergi, después de toda la polémica con Dembélé y otro partidazo del francés, ha abierto la lata, en ausencia de Messi ha sido el líder, se ha lesionado, sabes qué tiene y no sé cómo valoras su paso hacia adelante.
Bueno, creo que no hace falta decir que Ousmane pues está siendo muy importante para nosotros en todos los partidos. Ya esta temporada creo que ha dado un paso adelante. Podemos ver que es un jugador muy desequilibrante, que bueno, ya va entendiendo nuestro juego, que al principio pues es complicado para un jugador de fuera llegar y adaptarse, pero bueno, Ousmane creo que esta temporada está haciendo muy muy buena temporada y bueno, esperemos que no sea nada grave porque este mes de enero, febrero son meses muy complicados para nosotros y él es un jugador muy importante para nosotros.
Sergi, Roberto, hay que hablar del partido, que ha ganado el Barça 3-1, Dembélé se ha salido, se ha lesionado, Messi fue suplente y salió para rescatar al Barça. Mónica Marchante, hola Mónica.
¿Qué tal? Muy buenas.
Te he escuchado atentamente con la presidenta, con Victoria Pavón. Victoria Pavón no raja nunca, ¿eh? Hay que decirlo, que no dice
no,
ni...
lo que pasa es que después de la rajada de Recio con Ricardo Sierra Abajo, ¿sí? Pues le he preguntado, lógicamente, además le he transmitido lo que había hecho Recio, y ha estado de 10 la presidenta del Leganés, sin buscar polémica, ha dicho que viendo las repeticiones no tenía clara la jugada, que era una jugada muy dudosa, que la ha comentado con Bartomeu, que los dos tenían dudas, pero que hay que respetar el criterio de los colegiados y que desde luego era muy complicado arbitrar esa jugada. Así que quejas, ninguna.
Y Amor te ha dicho que para él penalti, ¿no? Digo, para el
sí,
gol, perdón.
No, para el gol, para el gol. Sí, gol, claro. De Amor me quedo con una frase. Le he preguntado por la visita del presidente y la expedición azulgrana a Ámsterdam esta semana. Y me ha dicho, le he dicho, bueno, supongo que será lo suficientemente importante como para que viaje el presidente. Y me ha dicho, yo sé lo que leo. O sea, que sabe lo mismo que nosotros.
Yo sé lo que leo, ¿te ha dicho?
Sí, textualmente. He dicho, ¿sabemos algo de esta reunión? Si ha tenido algún efecto. Y me ha dicho, bueno, yo sé lo que leo.
Espera, que tenemos el fragmento de la conversación, a ver.
Trascendido que el presidente del FC Barcelona, junto a algunos miembros más del Barça, ha viajado a Ámsterdam para convencer a De Jong, para que no se vaya al PSG.
Pues no lo sé.
Cuando va el presidente debe ser algo muy importante lo que tendría que decirle allí, ¿no?
Sé lo que he leído y...
Algo más sabrás, ¿no?, que lo que has leído.
Sé lo que he leído. Sé lo mismo que tú en este caso, sé lo que he leído. Ni más ni menos.
Sé lo que he leído. Bueno, pues...
Entonces, empate. Empate
sabe,
a uno.
Sabe lo mismo que nosotros, entonces.
Igual ha leído un informe de secreto.
Sí, algo de eso. Gracias, Mónica. Un beso, ¿eh?
Otro.
Hasta luego. A ver, más gente. Luis García. Hola, Luis.
Hola, Corro. ¿Cómo estás?
La pregunta del día. ¿Para ti es falta o gol?
Para mí es falta. O sea, yo cuando veo la jugada en directo, veo que llega ante Suárez y es gol. O sea, entiendo a Burgos Bengochea. Pero después, viendo las repeticiones, lo que veo es juego peligroso y falta clara de Suárez. Por lo tanto, no entiendo al VAR.
Ya. En el seguimiento habitual del Leganés, hoy estaba en Madrid viendo el partido, por supuesto, Santi Duque. Hola, Santi.
Hola, Corro, ¿qué tal?
¿Te has cruzado mensajes con la gente del Leganés?
Sí, claro.
¿Y qué?
Sí,
¿Y? Sí. ¿Y?
Bueno, lo que sale del sentimiento del vestuario del Lega, donde ahora mismo por los WhatsApp de los jugadores del Leganés corre como la pólvora dos imágenes, una foto fija de la plancha de Luis Suárez y luego otra de un GIF con 4 o 5 segundos de lo que es el combo del uruguayo con Cuellar, le da con la plancha en las muñecas, luego le da con la rodilla en la cara. Vamos, podía haber elegido lo que podía pitar de Burgos Bengoechea, que no entiendo muy bien por qué no va a ver la imagen al monitor. Si es interpretación, será más fácil ayudarte con la imagen viéndola repetida, imagino.
Bueno, dice foto que actuación de protocolo VAR perfecta, o sea que...
Sí, sí, perfecto, como siempre, perfecto. Bueno, todo ok.
Todo ok.
Y bueno, es eso, las palabras que salen son vergüenza, es lo que más estamos recibiendo de los WhatsApp de los jugadores del Leganés, los que han vivido el partido y los no convocados que no estaban en Barcelona por determinadas lesiones, y luego... una frase, si llega a ser en el otro área, no sube el gol ni de coña. Es lo que está saliendo de los WhatsApp de los jugadores del Leganés. Hay una indignación brutal. Menos mal que la que habla en estos casos es Victoria Pavón. Un hombre comedido como Pellegrino, le ha costado una barbaridad no decir lo que pensaba en el micrófono de la Liga. Ha dicho que estaba en caliente, que ahora mismo estaba muy enfadado y que no podía, o no quería o no debía expresar su sentimiento, pero ya te digo que sensación de atraco a mano armada. Hace 2 años pasó con un penalti de Neymar de Mantovani a Neymar en el último minuto, similar, y bueno, pues orgullo por lo que ha hecho el Leganés, por haber estado tan cerca de puntuar, y sensación de que no se lo han permitido.
Bueno, fotos de la jugada que corren por el vestuario, los teléfonos móviles de los jugadores del Leganés, vergüenza, y si hubiera sido en el otro área, puntos suspensivos. Santi, gracias por la información, un abrazo.
Un abrazo, Corro.
Hasta luego. Venga, sonidos. Busquets, nada más terminar el partido, en el micrófono de Ricardo Sierra.
Nosotros decíamos que Luis había llegado antes a chutar el balón y que luego, pues, a lo mejor puede haber contacto, pero es de la misma inercia con la que Luis remata y es imposible hacer desaparecer la pierna de Luis. Y ellos decían que no, que le da antes. No sé, no hemos tenido las imágenes en el campo para comprobarlo, pero ahora supongo que después la veremos. No sé cómo ha ido exactamente.
Pellegrino, en el micrófono de la Liga.
Que han visto todo, ¿no? Ya, no puedo mucho comentar porque no puedo cambiar mucho.
¿A ti es falta?
Yo creo que es clara la falta, ¿no? Porque hay un contacto en el área pequeña, al portero. Así que bueno, eso es lo que, por lo menos, lo que yo creo.
A pesar de eso, el equipo ha estado luchando y peleando hasta el final, mister.
Sí, pero bueno, la verdad que es un partido que tengo un poco de bronca todavía y tengo que masticarla porque en las últimas 2 semanas hemos tenido bastante mala fortuna con un par de acciones que han sido determinantes en partidos, ¿no?
Al margen del VAR, Víster, ¿está contento, eso sí, con la imagen que ha ofrecido su equipo aquí en el Camp Nou?
Bueno, estoy contento, los chicos han luchado hasta el final y bueno, tenemos que seguir.
Presidenta, Victoria Pavón con Mónica Marchante.
Es una jugada difícil, hemos estado diciendo, una jugada muy difícil y no que nos quisiéramos ver en el que tiene que dar el diagnóstico final. Pero bueno, ahí puede quedar la duda. Pero si ellos han dicho que era gol, pues vamos a respetarlo.
¿Se lo tiene claro?
Claro, no.
Si ya digo, viendo las repeticiones.
Ah, claro, del todo no. Ya te digo que lo estábamos viendo y no lo teníamos claro nadie. Pero bueno, ha sido así, ya no hay nada que hacer.
Respeta el criterio de los colegiados que han estado revisando esas imágenes y que, en este caso, Iglesias Villanueva no ha mandado a revisar a De Burgos Bengoechea en el monitor, ni tan siquiera.
Sí, no, sí, ya lo respetamos, vamos a hacerlo.
Todo esto sobre la polémica. A la espera de que Elena Condis y Manolo Oliveros nos pongan en suerte algún comentario más de los jugadores, hablemos de fútbol, porque es una edición express y están aquí Senabre, David Bernabéu y Luis García para hablar de fútbol. Lo primero, ¿os ha parecido bien? Os voy a preguntar por 3 o 4 temas, que seamos un poco rápidos. Dani, Bernabéu, Luis, ¿descanso para Messi justificado?
Voy muy rápido. A mí me gusta siempre que descanse Messi porque me preocupa luego que llegue bien abril y mayo, pero yo en concreto, entre priorizar la Liga y priorizar la Copa, hubiera priorizado la Liga, pero la decisión de Valverde me parece bien.
A mí me parece, lo he puesto en Twitter, por tanto tengo que ser coherente, antes del partido y ahora después del partido también, ¿no? Pese a las dificultades del Barça para cerrar el marcador. Yo creo que también priorizó la Liga a la Copa, eso está claro, pero en la comparación, partido de hoy contra el Leganés en casa, en el Camp Nou, y los 2 partidos que vienen, uno de Copa fuera, partido grande en el Pizjuán contra el Sevilla y luego difícil ante el Girona en Montilivi, yo creo que los 2 que tiene que jugar Messi son el del miércoles y el del domingo. Por tanto, me parece hoy acertada la decisión.
Luis.
Sí, yo creo que el Barça tiene claro que es más importante la Champions y la Liga que la Copa, pero Sevilla es más fuerte que Leganés, fuera de casa es más difícil que en casa, por lo tanto, y con la ventaja que tiene el Barça en Liga, yo creo que hoy acertaban dando descanso a Messi y al final, aunque lo necesitaron, se comprobó que acertaron.
Por cierto, Corro, sí. Siempre con un matiz, teniéndolo en el banquillo.
Teniendo, claro, sí, sí, pudiendo echar mano de hoy, porque
por si acaso,
que tuvieron que hacerlo. Claro. A la hora del partido, 63 han tenido que salir Messi y Rakitic por Aleñá y por...
Le ha bastado Arthur, media hora.
Estaba el partido empate a uno y estaba en riesgo los tres puntos. Oye, un Dembélé, como Senabro, y es para sacar pecho, había show Dembélé hasta la lesión, ¿eh?
Sí, lástima del final del show, pero ha sido seguramente igual el mejor show de todos los que ha hecho. Yo creo que ha hecho más de los que la gente le da, pero hoy ha sido muy completo, porque ha habido el gol, ha habido regates, con la derecha, con la izquierda, taconazos, caños, dribbling, slaloms, pases en profundidad, ha habido de todo de Dembélé hoy, y la verdad es que ha sido el que ha aguantado al Barça hasta su lesión y luego ha tomado el relevo, y de qué manera Messi, pero ha sido un Barça muy individual, primero con Dembélé y luego con Messi.
Sí, para mí recital estratosférico, y sobre todo con una cosa muy importante, ¿no? Si hablamos de Dembélé, que se le recriminaba quizá un poquito en los primeros compases de su estancia en Barcelona futbolísticamente, que no entendía bien el juego, que tomaba decisiones extrañas, que jugaba su partido al margen del que juega el colectivo, y la verdad es que en los últimos partidos, especialmente hoy, que ha sido increíble, bueno, pues ha siempre hecho lo que necesitaba el equipo, no solo desde el punto de vista individual, recateando, conduciendo con una velocidad increíble, generando ocasiones de gol, sino en el pase y a la hora de pausar el juego. Yo creo que ha dado un paso de gigante Dembélé, hay que reconocérselo.
A mí, sin embargo, nunca me da la alegría completa, ¿eh? Porque siempre le pasa algo, que no es culpa de él. En este caso, pues oye, es jugada desafortunada, se lesiona y tal, pero siempre le pasa algo a Dembélé. Hoy que estaba haciendo esa actuación que todo el mundo estaba esperando, pues cuando queríamos un poquito más y ya entraba Messi, se lesiona. Entonces, hay algo en Dembélé que no termina de llegarme.
A Coutinho entonces no te debe llegar ni por mensaje.
Coutinho me parece ahora mismo su estado bochornoso. O sea, bueno, no se puede estar peor que Coutinho.
Un abrazo a los tres, gracias por acompañarme.
A vosotros.
Hasta luego. Venga, vamos con Elena Condi. Sale el portavoz del club, Jordi Alba. Adelante, Elena.
Le vamos a dar un premio a final de temporada. ¡Hombre! Porque siempre sale en zona mixta. Y hay que agradecerlo, Jordi Alba. Señor.
Y tú con asistencias a Granel. Ya no hay palabras, ¿no?, para definir esto.
Bueno, parece fácil, porque son muchas, pero bien, yo creo que nos entendemos muy bien, sabemos cuando nos desmarcamos y bueno, es un jugador que es fácil entenderse con él y bien, muy contento también por hoy dos asistencias más para mí y bueno, es buena señal que los compañeros pues también aprovechen esas asistencias, porque para mí pues me va muy bien.
Jordi, ha dicho Recio en Movistar que da más rabia que habiendo VAR se equivoquen. Tú tienes claro el funcionamiento del VAR, lo habéis hablado en el vestuario. ¿Cómo ves la acción del gol de Luis Suárez?
Bien, creo que hay contacto, pero creo que toca, lo que he visto desde lejos, que toca antes el balón, antes de que haya ese contacto. Yo creo que no es falta, pero bueno, cada uno tirará para lo suyo y bien, suerte para nosotros que ha dado gol, pero repito, para mí no ha sido falta. Me puedo equivocar porque es verdad que no lo he visto ahora mismo repetido, pero lo que he visto en el campo ha sido que ha sido gol legal.
¿Qué ha pasado con el Pichu Cuéllar? Porque ha habido una acción en la que él parece que suelta el codo a Luis Suárez, apareces tú por ahí, tenéis una bronca, ¿qué ha pasado?
Bueno, son lance del juego. Bueno, ha sido una jugada extraña. Yo andaba por ahí, pero bueno, sin más, ¿no? Yo creo que es un grandísimo portero que... Es verdad que le está dando muchísimo al Leganés y son jugadas, creo que bueno, que todo el mundo pues cometemos y que bueno, sin más.
Hablabas antes de dos asistencias, la primera se la has dado a Dembélé, y la verdad es que ha jugado un auténtico partidazo, lleva ya unos partidos a muy buen nivel. Contrasta por eso un poco el nivel de confianza con el que se ve a Dembélé y sin embargo a Coutinho, que parece que tenéis que recuperarlo un poquito porque está un poco más bajo, ¿no? Contrasta un poco los momentos de forma de los dos jugadores.
Bueno, todos los jugadores pasábamos por momentos más delicados, menos delicados. Yo creo que es un jugador, Felipe que nos nota muchísimo, que bueno, te puede salir bien o mal las cosas, pero es un jugador que siempre lo intenta, que no se esconde nunca y a nosotros nos da muchísimo. Al final, pues bueno, no está consiguiendo goles quizá como Dembélé, pero hace un trabajo descomunal, tanto defensivamente como ofensivamente, lo intenta y para mí... Eso es lo que verdaderamente importa, que un jugador pues no se esconda y lo dé todo por el club. Y en ese sentido, Felipe está integrado al máximo a los compañeros, al juego del Barça y bien, ojalá que le lleguen los goles, pero bueno, no hay que obsesionarse con eso, sino que bueno, está haciendo un gran trabajo como el resto del equipo. Y es verdad que hoy Dembélé pues ha dado un paso al frente, quizá pues no está Vale hoy en el terreno de juego, que siempre nos generan pues muchas más ocasiones, y Dembélé pues igual que Felipe, siempre lo intenta. Es un jugador muy joven y que bueno, siempre intenta desbordar y nos da muchísimo tanto Felipe como Guzmán.
Jordi, desde fuera da la sensación que sufrís un poco más de lo que a lo mejor es necesario teniendo el partido dominado. Desde fuera da la sensación, desde dentro tenéis esa sensación, cuesta cerrar los partidos, cuesta tener continuidad en el juego.
Bueno, perdona, pero no lo veo así, sino que sí, no. Es verdad que bueno, tenemos el control de la mayoría de partidos, del juego. También es verdad que hoy pues bueno, nos hubiese gustado generar más ocasiones, pero una defensa de 5 y prácticamente 4 medios pues es complicado, que entre los balones al espacio o detrás de la defensa, es muy complicado. Y teníamos el partido controlado y una jugada desgraciada para nosotros, pues nos han hecho el empate y luego pues cuesta muchísimo meter el gol y suerte que hemos podido meter el gol de Luis y luego el Leo, pero bueno, yo creo que la temporada está siendo buena. Quizá pues para las ocasiones que nos hacen y nosotros hacemos, pues no han hecho goles a veces que bueno, que quizá no merecían, pero es el fútbol, una ocasión que tiene este deporte, pues te pueden hacer goles.
Manolo Oliveros.
Pero
sí, Manolo Oliveros, adelante.
Hola, hola. Corro, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo. Ya duchado, tranquilo. Nos decía nuestro compañero Santi Duque, que no estaba en el campo, pero que estaba en Madrid, que los WhatsApp se echan humo, que es una vergüenza. Si hubiera sido en la otra portería, no hubiera sido así. Recio, en directo en el partidazo, en la segunda parte del tiempo de juego.
Sí, buenas noches. Opino lo mismo. Creo que lo acabo de decir antes, que bueno, me da rabia porque bueno, hay VAR y que antes se equivocaran sin VAR, pues lo podía entender porque hay un árbitro solo, hay jugadas que no puede ver y es entendible, es un ser humano y se puede equivocar, pero ahora viendo VAR con cuatro personas, viendo un televisor sentado que están para eso, a un árbitro que le están diciendo por un pinganillo, están viendo la jugada repetida durante 6-7 minutos, han estado viendo la jugada y que aún así se equivoquen, la verdad que a mí me sorprende mucho y me da mucho más coraje y mucho más rabia, porque encima un partido donde lo estábamos trabajando, en donde el equipo está sufriendo, está corriendo mucho y lo está peleando, que venga un gol de esa manera, un segundo gol que creo que ha sido clave, pues jode mucho.
Está Recio en directo, como te digo, Corro, porque prefiere Cuéllar no dar explicaciones.
Hola, Recio.
Hola, buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Que Lo que no vemos nosotros ni oímos, ¿qué os ha dicho de Burgos Bengoechea? ¿Cuál es la explicación? Porque es lo único que nosotros no tenemos alcance a ello.
No me dice. Bueno, yo voy para él, ve el brazo de Pichu que tiene los tacos de Luis Suárez clavados, los dos tacos están clavados en el brazo de Luis Suárez, él lo ve, pero él le están diciendo desde arriba. Él al final ahí no ve la jugada bien y no toma la decisión, como te digo yo a él. Lo puedo llegar a entender. Lo que no entiendo son los cuatro que están arriba viendo la jugada, que están viendo la tele y que le están diciendo a él por el pinganillo que no hay falta, que es gol legal. Eso es lo que nos dice el árbitro a nosotros, que es gol legal, que le están diciendo desde arriba que es gol. Pues no lo llego a comprender.
¿Tú has visto la jugada en el vestuario, en imágenes?
Sí. ¿Y? Me han mandado vídeo. Me parece falta. En área pequeña entra con el pie, toca balón, pero luego toca el brazo de Pichu y Pichu tiene los tres tacos clavados. Si toca balón y le pega un puñetazo a uno, ¿qué pasa? Que no es falta. Para mí sí lo es y más en el área chica estando el portero.
Y Cuéllar, me dices que tiene los tacos marcados de Luis Suárez.
Sí. Y el árbitro lo ha visto. Yo se lo decía, él lo miraba tal y él lo ha visto. Pero bueno, a él le decían desde arriba que era gol. Entonces, pues, él, pues, ante una decisión así, es muy fácil, pues, va a tirar para lo sencillo y lo fácil, que era dar el gol.
Los tacos en el brazo.
En el brazo, sí. Los dos tacos de Luis Suárez clavados en el brazo, él rabiando de dolor y da el gol. Por eso te digo que no termino de comprender para qué está el VAR o para qué están los cuatro que están ahí arriba viendo una tele y viendo una jugada. El VAR está para que no haya ningún fallo ni ningún gol ilegal. Está para eso. Precisamente, para que no haya un gol en fuera de juego, para que no haya un penalti, que se pite un penalti que no es, para que no haya goles con falta, para está simplemente para eso.
¿Tú eras pro-VAR o anti-VAR?
No, yo estaba a favor yo estaba a favor del VAR porque a mí me gusta al final que haya justicia y que si es gol y el árbitro lo anula y lo ven los cuatro arriba, que es gol legal, pues que lo dé. Si al final no nos vamos a quejar. Si a mí me dicen que el gol es legal, no me voy a quejar. Evidente, lo veo por la tele, ellos lo están viendo, es legal, ya está. Pero pero que haya tantos errores con el VAR, la verdad que no lo esperaba y me sorprende mucho.
¿Qué os vais indignados con qué? ¿Con el VAR, con el árbitro, con qué?
Con todo un poco. Creo también que hay una jugada de Sergi Roberto, último hombre, amarilla, cuando Martín le saca una amarilla en el minuto 5, una falta a Piqué en el medio campo, es lo mismo, una jugada que otra, pues creo que no, creo que también si hubiera tenido valentía el árbitro, pues puede tomar decisiones, pero al final el árbitro va a decidir lo más sencillo, lo más fácil, y para eso están los de arriba, para decirle. En esa misma jugada los de arriba podrían haber dicho, mira, que es último hombre, que es roja, no se iban a complicar y creo que me da más coraje los de arriba que el mismo árbitro.
¿Crees que pesan las camisetas o que son muy malos los del VAR o qué es lo que crees?
Yo no sé ni qué pensar, lo que pienso es que en escenario así sabemos lo que pasa, sabemos que ante cualquier duda pues el árbitro no se va a mojar y el VAR por lo que veo tampoco, y entonces pues bueno, hoy precisamente me voy jodido con todo, con los del VAR, con el árbitro, con que hemos perdido un partido que creo que el equipo estaba trabajando bien y justamente cuando mejor estábamos, habiendo entrado Leo, que sabíamos que iba a cambiar el partido y que evidentemente lo ha cambiado, porque yo creo que si no entra Leo nos tiramos dos partidos que no son capaces de meter un gol, porque creo que no habían creado ni una ocasión en la segunda parte, y que metan ese segundo gol de esa manera pues nos jode mucho porque faltaban 15 minutos creo y el equipo estaba haciendo un gran trabajo.
Me ha dicho mi compañero Santi Duque que le llegaba un WhatsApp desde dentro del vestuario de si hubiera sido en el otro área lo hubiera pitado la falta al portero.
Hombre, eso está clarísimo, sí, hombre, eso lo sé yo también, eso lo sé yo y lo sabemos todo, que sobre todo jugando aquí ante su público, y estaba claro que si hubiera sido en el otro área lo hubiera pitado.
Recio, gracias por las explicaciones. Gran partido de Leganés. Se ha habido la cara, pero bastante bien dado. Un abrazo, ¿eh?
Venga, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Oli, parte médico de Dembélé. Manolo.
Bueno, simplemente lo que ha dicho Ernesto Valverde. Esguince en el tobillo izquierdo. Yo no tengo más referencias.
Sí, tengo aquí el tuit que ha tuiteado el Barcelona. Lo que
venga,
tú dices,
pues para adelante.
Esguince en el tobillo izquierdo. Eso el lunes, es. Más pruebas sobre el alcance de la lesión. Oye, vámonos con Joan Bayori, que ha estado escuchando la rueda de prensa. A lo mejor hay algún sonido que no hemos escuchado de Valverde o de Pellegrino. Hola, Joan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro. Buenas noches.
Cuéntanos.
Pues sí, te voy a poner un sonido más de Valverde, que está bien. Del partido ha dicho que era un partido de paciencia, que le ha acumulado mucha gente atrás, de Messi. Ojo con esta frase que nos tenemos que ir acostumbrando a medias horas de Messi y que los jugadores son conscientes de que tienen que descansar. De Dembélé, pues eso, que espera que sea para poco tiempo porque está en un gran momento de forma. Y le hemos trasladado a Valverde las quejas del Leganés en general y de Pellegrino en particular, que aquí en la sala de prensa ha hablado de jugada clarísima, de falta clara. Incluso ha llegado a decir que el Barça no necesita de este tipo de ayudas para sacar los partidos adelante. Y le hemos preguntado a Valverde cómo ha visto la jugada de Marras entre Cuéllar y Luis Suárez.
John Ballori, Cadena Cope, se quejan en el Leganés y lo hecho Pellegrino también de la jugada del segundo gol de Luis Suárez. Para ellos es falta clarísima, no sé si la has podido ver repetida y qué te parece.
Para mí es un gol clarísimo, pero vamos, como un piano de grande. Sí, ya sé que ahora se protesta todo y bueno, sí, vale. Para mí es un gol, pero claro, clarísimo. Y no le toca al portero, sí, Lana estaba teniendo un rato, eso estaba muy bien para el... Para el que dirán, pero nada de nada. Eso es así.
Bueno, Recio dice que tiene los tacos marcados de Luis Suárez. En la jugada que yo, para mí, es penalti, que se la lleva por delante.
Falta.
Sí, falta, perdona. Que es falta de Luis Suárez para favorable al Club Deportivo Leganés. Pero bueno, dice Valverde que para él, por supuesto, no lo es. Elena Condis, ¿ha terminado Jordi Alba? ¿Nos hemos perdido alguna respuesta que creo que te ha atropellado cuando ibas a hacerle una pregunta a Jordi?
Sí, porque siempre le preguntamos por su futuro y nos ha faltado por escuchar un par de respuestas de Jordi Alba sobre este tema. Ha dado a entender que su renovación se ha desencallado, se ha producido un cambio de discurso en el lateral cuando le hemos vuelto a insistir por este tema. Dice que espera cerrarla lo antes posible. Esto coincide con las declaraciones de Bartomeu hace una semana en Sport. Manifestó que Jordi Alba seguirá y que le ofrecerán un contrato por 5 temporadas. El presidente ha tomado cartas en el asunto, ha hablado directamente con sus agentes, se han emplazado próximamente a una nueva reunión y oye este cambio de discurso de Jordi Alba manifestando que espera cerrar su renovación lo antes posible.
Muy bien, ¿cerramos? ¿Va a hablar alguien más o cerramos el Camp Nou?
Nadie más.
Nadie
por
más.
Parte del vestuario del Barça, no.
Manolo.
Y por parte
por parte del Leganés, Corro, tampoco. De hecho, cuando hemos preguntado al Departamento de Comunicación, nos ha dicho que no quería o que prefería no hablar Cuéllar, que podría haber hablado un poco de la versión de la jugada, pero bueno, ya hemos escuchado a Recio, como decía, en tiempo de juego en directo, que tiene los tacos marcados en el brazo, y Cuéllar se llevaba la mano a la cara, las manos a la cara, supongo que de dolor. Por, no,
yo creo que
para ellos el encontronazo de Luis
Yo creo
Suárez.
Que le da, estoy viendo las imágenes mil veces repetidas, yo creo que le da un rodillazo en la cara.
Aparte.
O sea, aparte le da un rodillazo en la cara.
Bueno, pues ahí está la jugada polémica.
Joan, ¿alguna cosa más?
No, nada más. Que yo no he visto la jugada todavía repetida.
Sí, para ti.
Por televisión, pero en el campo a mí la sensación que me da, vista en directo, es de falta.
En directo es de falta, vale, perfecto. Sí. Que aquí puede opinar todo el mundo y tener su opinión, por supuesto, porque la verdad absoluta no la tiene nadie, aunque parece que hay más gente que entiende que es falta que gente que no entiende que haya nada punible en la jugada de Luis Suárez con Cuéllar. Cerramos, Manolo, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego, Elena.
Un beso.
Adiós, Joan.
Adiós, Corro.
Antes de dar noticias en esta cadena de emisoras, una que ha contado desde hace exactamente 5 días... Antonio Ruiz, desde el miércoles pasado.
11 días.
11 días, perdona, que se me va el tiempo más rápido. O sea, casi estamos cumpliendo ya las 2 semanas de la noticia. Y que se va a concretar esta semana, que va a empezar dentro de 25 minutos. Es decir, la llegada de Morata, Antonio.
Sí, Corro, recapitulamos rápidamente porque entendemos que los oyentes de la cadena COPE han estado informados puntualmente de esta noticia. El miércoles 9, con motivo del partido de Copa Ida del Girona Atlético Madrid, informamos a mediodía que el Atlético se sumaba con mucha fuerza a la lista de pretendientes que iban a por Morata para este mercado de invierno. Al día siguiente, creo recordar, contamos que Juanma López, el representante del futbolista, había trasladado al Chelsea 4 opciones. Estas son Bayern, Barça, Mónaco y Atlético de Madrid. Posteriormente, días siguientes, dijimos que el Atlético de Madrid aceleraba gestiones a instancias del Cholo, porque entendía Simeone que era una oportunidad que no se podía dejar escapar, y que el futbolista Álvaro Morata había elegido ya, había deshojado la margarita en favor del Atlético de Madrid. Después contamos que el Chelsea, encarrilado Higuaín, como lo tenía encarrilado, estaba listo para dar el ok a la operación. El sábado a mediodía, el sábado ayer, con motivo del partido del Atleti en Huesca, contábamos con Paquito González en tiempo de juego que el padre había estado el viernes reunido con gente del club, ultimando los detalles antes de la inminente llegada de su hijo como jugador del Atlético de Madrid. Y por la noche contigo, ayer contamos que ya lo tiene todo firmado, que el mismo viernes había firmado todo, la parte del futbolista, con la asistencia del padre y del representante, había firmado, había estampado su firma para el contrato que le va a vincular al Atlético de Madrid las próximas temporadas. Ahora solo falta que el club lo haga oficial, y parece y que esta semana se va a producir ya el acto de carácter oficial de jugador del Atlético de Madrid, Álvaro Morata.
De principio a fin, la noticia contada por Antonio Ruiz. Morata, falta de anuncio oficial, jugador del Atlético de Madrid. Gracias, Antonio. Te escucho ahora en el último tramo del tiempo de juego en el Tertulión, porque a esta hora la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y las cuenta como cada sábado por la noche y domingo por la noche, Juan Andrés Ruber. Hola, Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches. Pues te cuento a esta hora que estamos muy pendientes de las labores que se están llevando a cabo en Totalán, Málaga, para rescatar al pequeño Julen. A todos nos gustaría que esas tareas fueran más rápidas, pero lo cierto es que se están presentando una serie de complicaciones sobre el terreno que hacen que los expertos extremen todas y cada una de las precauciones. El operativo de rescate del niño de 2 años, que cayó a un profundo y estrecho pozo, ha excavado 45 de los 60 metros previstos del túnel vertical, que se empleará para llegar hasta el pequeño. Los técnicos prevén que la perforación pueda culminarse al final de la noche. Vamos a buscar la última hora. Enviado especial a la zona, Adrián Gil.
Más de 45 metros es lo que se lleva perforando hasta el momento, y se espera que a lo largo de la noche se pueda llegar al objetivo, a esos 60 metros de profundidad. Eso sí, todo depende del material con el que se encuentre la perforadora. Ángel García Vidal, ingeniero de caminos.
La unidad geológica en la que nos encontramos es muy compleja. Está formada fundamentalmente por filitas y por materiales de composición más cuarcítica. Vamos de materiales duros a materiales más duro.
Una vez terminado el túnel, se deberá encamisar con tubos de acero, un proceso que tardará entre 5 y 6 horas. Después, turno para los mineros, que deberán realizar una galería horizontal a mano de unos 4 metros y en los que podrían llegar a realizarlo en un periodo de hasta 24 horas, mientras la familia permanece en vilo, con la angustia y desesperación de saber algo de su pequeño, cuando ya se cumple más de una semana desde su desaparición.
Larga noche la que queda por delante, sin duda alguna, para rescatar al pequeño Julen. Estaremos muy pendientes ante cualquier última hora y la contaremos aquí, en la cadena COPE. Hablamos ahora en clave política. La convención del Partido Popular de este fin de semana, planteada como la del rearme ideológico, ha terminado con el discurso de su líder, Pablo Casado. Casado ha hecho una llamada a los votantes de Vox y de Ciudadanos a unir fuerzas en la casa común del centro-derecha, como hizo también ayer el expresidente del gobierno, José María Aznar. El presidente del PP ha asegurado que quiere un partido grande que ilusione y que sea auténtico a la hora de defender sus ideas y raíces.
Tenemos que ser un partido con raíces, pero también un partido ancho, abierto, que muestre la fuerza de sus razones y no esquive el contacto, que convenza porque se note que dice la verdad de lo que piensa. Un partido auténtico, un proyecto auténtico, un compromiso auténtico con los españoles.
Por su parte, el presidente del gobierno ha situado al PSOE en la moderación y el sentido común frente a una derecha decadente y sumida en el descontento de su radicalización. Ha dicho, Pedro Sánchez ha reivindicado en un acto de partido en Murcia la labor que está haciendo su gobierno en materia social y también por la libertad y por la igualdad. Ha criticado también que el patriotismo sea solo cosa de las tres derechas, en alusión a Partido Popular, Ciudadanos y Vox.
Ahora que escuchamos a muchos hablar de patriotismo y decir ¡viva España!, nosotros decimos que ser patriota es trabajar todos los días porque en España se viva mejor. ¡Viva España! Claro, pero no que viva enfrentada como quieren las tres derechas, sino que viva unida a la igualdad entre españoles y a la diversidad territorial de nuestro país.
Y termino, José Luis, contándote que esta madrugada no te olvides de mirar al cielo. Se va a producir un eclipse total de luna que será visible en España y que durará exactamente 62 minutos. Si las nubes lo permiten, pues se podrá observar a simple vista, sin gafas especiales y mejor desde un lugar sin contaminación lumínica. Este evento astronómico será también visible en toda América, Europa, Atlántica y parte de África. La luna empezará a eclipsarse a las 4:33 y la fase de totalidad del eclipse comenzará a las 5:41 y terminará a las 6:43. Según los cálculos que ha hecho la NASA. Poco más de una hora para disfrutar de un evento que en España no se repetirá hasta mayo de 2022. José Luis.
¿Esto qué me dices? De madrugada todo, ¿no?
Eso es,
vale,
eso es.
Pues esto lo va a seguir Ángel García, que tiene que ver el tenis por la noche, tiene que ver a Garbiñe.
Pues mira, pues tiene una ocasión de lujo para
disfrutarlo. Entre saque y volea, pues se va a echar un vistazo por la ventana. Oye, muy pendiente de la información de Adrián.
Estaremos
Gil,
eso,
desde Totalán.
Contándolo, sí.
Y toda la suerte del mundo para esta operación.
Ojalá,
por supuesto.
Ojalá.
Así tenemos buenas noticias. Gracias, Ruber.
Un abrazo.
Ha contado noticias la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Y más de VAR, porque se han quejado otros dos equipos en la jornada de hoy. Por ejemplo, en el partido que se ha disputado en Valencia, Levante 2, Valladolid 0, con 1-0, gol de Coque. Luego marcó Roger el segundo en el tramo final. Esta jugada, este gol anulado al Valladolid.
La bola suelta, el disparo. Gol, 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 del Valladolid. Óscar Plano.
Está Jaime Lange consultando con Hernández Hernández, que es el colegiado del VAR. Y vamos a ver qué ocurre. Claramente revisando, aparece algún futbolista del Real Valladolid.
A ver.
Jaime Latre.
Lo va a anular. Sigue. Pantalla.
El VAR y lo
anula. Anula.
Gol anulado por fuera de juego posicional de un jugador del Valladolid. Escuchen al entrenador del Valladolid, Sergio.
Enfadado, no enfadado, porque bueno, aparte de tener que jugar contra un rival, parece que tenemos que jugar siempre contra un cuerpo de árbitro, ¿no? Entonces, no quiero calentarme, pero llevo ya muchos partidos seguidos y al final uno también tiene que calentarse, ¿no? Parece ser que el comunicado del Levante les ha funcionado porque han visto la jugada 6 minutos, ¿no? Entonces, 6 minutos es una vergüenza para una jugada, porque el lugar está para las cosas claras, no dudosas. Bueno, caliente, pero bueno, contento con la segunda parte del equipo.
Te voy a preguntar precisamente cómo has vivido tú esos 6 minutos, casi 6 minutos, desde tu posición.
Bueno, pues lamentable, si al final no se queja el portero, no se queja el Levante, no se queja ningún defensa, no se queja nadie. Claro, si al final pones una cámara e interpretas que dices que molesta al portero, bueno, parecemos conejillos de Indias, ¿no? Parece que molesta, ¿no?, que el Valladolid esté en primera división. Estamos peleando contra todo, nosotros vamos a intentar seguir peleando con lo nuestro, que es contra el rival, y parece que tenemos que pelear contra muchos efectos, ¿no?, muchas cosas. Bueno, intentaremos pelearlo contra todo y salir con la cabeza alta.
Nos sé si después de este calentón que tú mismo mencionas, no sé si te pasa por la cabeza que el Real Valladolid pida explicaciones al comité de árbitros por la jugada que se ha vivido hoy en el Ciutat.
No sé si explicaciones solo, pero sí que te demuestra que a veces hacer un comunicado quizás sea el camino adecuado, ¿no? Hablamos la semana pasada que quizás no sabíamos cuál era el camino adecuado, ellos les ha funcionado a la perfección, bueno, habrá que copiar siempre las cosas que salen, ¿no?
Como rajada no está mal la de Sergio. Dos preguntas, una para Pedro, ¿para ti bien anulado ese gol?
Tengo muchas dudas porque lo tenemos que analizar es si estorba la visión del portero. Y lo que me quita las dudas es que Oyer Olazabal no se queja en ningún caso de la posición del jugador del Valladolid. Es decir, para mí, mal anulado.
Carlos Suárez, que es el presidente ejecutivo del Real Valladolid, dijo el pasado miércoles en la presentación de Steven Plaza que no iban a rajar, que creía que no era el camino. Pregunta para mi compañero en Valladolid, Juan Carlos Amaón. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Un saludo.
¿Alguien va a decir algo o va a haber un comunicado del Valladolid pidiendo aclaración del VAR a la Federación o al Comité Técnico de Árbitros?
Si te sirve de pista, Ronaldo suele colgar, o su servicio de comunicación, un tuit después de cada partido haciendo un balance, felicitando a la plantilla, lamentándose por el resultado. No ha habido tuit en cuestión después del partido ante el Levante, y es algo que está reclamando la afición. Está viendo como Getafe, el propio Levante, han tenido que recurrir a ese tipo de comunicaciones, y parece ser que a ambos les ha funcionado. Pero recordemos que al Real Valladolid el VAR, Corro, no le revisa las jugadas, se las escarba, porque lo de hoy ha sido escarbar durante 6 minutos hasta que han encontrado la toma buena. Es inconcebible el gol que hoy le han anulado al Real Valladolid desde mi punto de vista.
¿Tú conoces el club? ¿Alguien va a decir algo más alto que el otro o no?
Yo lo dudo, yo lo dudo porque en su día Carlos Suárez dijo que no era camino, y parece ser que Ronaldo ha decidido también tomar esa senda. No sé cuál es el propósito, el motivo ni la cuestión, pero la ciudad y la afición se lo reclaman, y yo creo que ese pasito, aunque sea para hacer un poquito de ruido, una pequeña cacerolada no viene nunca nada mal.
Moyano ha dicho que le quita vida el VAR y ha escrito Borja FF en Twitter: no creo que callarse y asentir sea un buen ejemplo. Atentos a lo que pase en Valladolid. ¡Un abrazo!
¡Otro!
Y en Villarreal, dos jugadas que reclama el Athletic de Bilbao. Empate 1 al final, gol de Cambi para el Villarreal y de Jaume Acosta en propia puerta para el Athletic Bilbao. Se puso 0-1 el Athletic de Bilbao. Y con el resultado de empate 1, estas dos jugadas. Esta primera...
¡Uy, el Athletic! Ibai chuta abajo, piden penalti. Piden mano y penalti. O mano fuera,
no,
fuera del área.
Era,
sí, fuera del área.
Pero no la ha pitado.
Esta jugada termina en gol del Villarreal. Para ti, ¿debió ser anulada o no, Pedro?
Estos son los rollos del protocolo del VAR. Porque, recuerdo, esa mano de Iborra es justamente anterior al empate del Villarreal. Coge la pelota el portero del Villarreal y inicia el contragolpe y acaba en gol. Entonces, ¿hasta cuándo retrasamos la actuación del VAR? ¿Hasta ese momento? Porque
qué buena pregunta. ¿Hasta cuándo retrasamos?
¿Hasta cuándo? Entonces, tendremos que seguir aprendiendo porque, por ejemplo, en la semana pasada, en la jugada de ataque del Levante, le hicieron una falta al jugador del Levante, inició el Atlético de Madrid su contragolpe y le anularon el gol. Hoy no ha sucedido eso.
Y en el tramo final del partido, esta otra jugada, gol anulado al Atleti de Bilbao.
Arranca el Atleti, peligro, peligro, peligro. Desborda Córdoba, se mete dentro del área. ¡Qué bien mete por dentro para Yuri! ¡Gol de Williams! Levanta la bandera el asistente.
Fuera de juego.
Sí. Fuera de juego. Cuidado que puede revisarlo el VAR.
Cuidado.
¡Ahí VAR! Y el VAR puede ser Daniel 2-1.
Está revisándolo.
Para el Athletic de Bilbao.
Esto es como una película.
De punto de fuga.
Oye, no, no parece
gol.
Que
gol anulado, confirmado. Por
gol anulado para ti. ¿Debió ser anulado o dado por válido, Pedro?
Pues no he visto la línea, pero tenía pinta de que el jugador del Athletic entra por la banda izquierda. Está un poco más adelantado que el último defensor del Valladolid.
Así suenan las quejas del entrenador del Athletic de Bilbao, Garitano.
¿A vosotros os han dicho por qué se anula el gol?
No. No sabemos por qué, no.
Son muchas cosas, ¿no? Como para hacer un análisis del partido sin hablar del arbitraje.
Sí, hombre, ha habido jugadas clave y sí. Ha habido dos jugadas clave, que una han sido unas manos justo antes de la jugada anterior al gol de ellos y luego en la jugada del gol nuestro, ¿no? Al final hoy en día hay imágenes y vosotros no sé, yo estoy en el banquillo, todavía no he visto las imágenes, por lo que me dicen, pues ha sido gol. Nosotros, yo entro a valorar el partido, lo demás, pues no sé.
¿Entiendes que la tecnología del VAR tenga fugas tan importantes como que algo que se aprecie incluso visualmente no pueda quedar plasmado en una decisión arbitral?
No sé, es que ahora mismo en caliente, ¿qué voy a decir? Luego igual me sancionan o lo que sea. Al final, bueno, se tiene que saber si en 5 minutos que se ha parado el partido, si eso no es, yo creo que hoy en día, ¿no? Se tiene que ver, ¿eh? Las líneas esas que suelen hacer, la televisión y tal, eso se ve, ¿no? Si es legal o no es legal. O sea.
José Ángel Peña, Bilbao, ¿qué tal, Peña? Cuéntame, ¿cómo suenan las quejas del Athletic?
Buenas noches, Corro. Pues suenan a incredulidad y a impotencia, ¿no? Ante la enésima polémica arbitral que les ha tocado vivir a los rojiblancos, además con el colegiado de Undiano Mayenco de por medio. Es innegable que el vestuario del Athletic ha tenido que contar hasta 10 y morderse la lengua a la hora de valorar, sobre todo, pero no únicamente, ese gol anulado a Williams. Hemos escuchado a Garitano. Ninguno de los jugadores que se han expresado tras el partido entienden cómo nos ha dado validez al gol de Iñaki Williams y han puesto en entredicho al VAR, e incluso el director deportivo Rafa Alcorta se ha expresado a través de las redes sociales pidiendo que alguien le explique lo del VAR porque ha confesado no entiende nada. Pero además de esa jugada y de también las manos de Iborra que han precedido al gol del empate, hay un encontronazo entre el propio Iborra y Capa que desde el bando bilbaíno se entiende que podía haber supuesto la segunda tarjeta amarilla para el jugador del conjunto castellonense. Sea como fuere, con VAR o sin VAR, el caso es que Undiano Mayenco sigue ampliando sus estadísticas negativas para con el Atlético.
Sí, lo dice
muy a pesar
Peña,
de Dani.
Que es que la segunda semana ya no entra al VAR.
Lo dice ya. Dani todos los días, que Undiano Mayenco no le gusta. Creo entenderle que no le gusta a Undiano Mayenco. Un abrazo, Peña.
Hasta luego.
Y ahora un poco de fútbol. Por ejemplo, esta mañana vaya partido en Sevilla. Estaba el partido empate a 2. Había marcado Tello, le había dado la vuelta a Girona, Aleix García y Dumbia. Luego empató Sanabria y en el minuto 93...
Tello amaga con el disparo, juega de nuevo para Canales. Canales que la pone, va a sacar Douglas Luiz, que le pega una patada al jugador del
penalti.
Betis. ¡Penalti! ¡Penalti a favor del Betis! ¡Penalti sobre Lo Celso!
¡Uy, qué tontería de penalti! Iba a despejar, se le ha adelantado el Betis y le ha pegado un patadón.
¡Qué penalti! Sí. Canales delante de la pelota. Última jugada del partido. Penalti a favor del Betis. Canales... ¡Le pega! ¡Gol, gol, 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 gol!
El Betis que se acerca a los puestos europeos. Escuchen a Javi García, jugador del Betis, cómo termina este partido.
Hacía tiempo que no vivía un partido con tanta tensión. Lo primero que he hecho cuando he llegado al vestuario, me he metido en el baño y me he puesto a llorar como un... No sé, me ha venido ese feeling. Pero bueno, ese pitido final ha sido terrible.
Me he puesto a llorar en el baño, ha dicho Javi García. En el otro partido del día, Rayo 2, Real Sociedad 2, ganaba 2-0 el Rayo, Comesaña y Embarba, y empató la Real con goles de Héctor Moreno y de William José. Mañana completa la jornada el Eibar español y apunten resultados en segunda división. Osasuna 2, Mallorca 0, Sporting 2, Alcorcón 0, Depor 2, Albacete 0, Tenerife 2, Nasti de Tarragona 0 y Extremadura 0, Oviedo 2. Esto de fútbol que ahora ampliamos en el Tertulión. Y ahora el tenis. Ángel García, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Por dónde empezamos? ¿Por lo que viene o por lo que ha sido?
Bueno, por lo que ha sido, hombre. Al nivel que está Rafa Nadal hay que hablar, por supuesto, de él. Meterle un 6-0, 6-1 a todo un finalista de Grand Slam como Tomás Berdych no es nada sencillo. El tercer set costó un poquito más, pero ahí está Rafa Nadal en cuartos de final, sin ceder un solo set, algo que solo lo puede decir él. Bueno, y Medvedev, pero juega contra Djokovic, así que no creo que gane 3-0. Y el martes va a jugar ante Francesc Tiafoe, un estadounidense, 21 añitos, de color, muy batallador, muy físico, celebra cada victoria sacando músculos, sacando bíceps y tocándoselo, pero bueno, a priori un rival sencillo porque nunca había pasado de tercera ronda de un Grand Slam siendo tan joven, así que yo creo que lo tiene bien Rafa Nadal para meterse en semifinales.
¿Y qué más?
Pues que Bautista ha hecho un auténtico partidazo ante Marin Cilic, ha acabado ganando en 5 sets, precisamente lo que se le escapó a Verdasco. Ojo, porque tiene muchísimo mérito. En 17 días ha tumbado a 4 campeones de Grand Slam, a Wawrinka y a Djokovic en Doha y a Murray y a Cilic aquí en Melbourne. Así que se mete también en cuartos de final y va a jugar ante Tsitsipas o Tsitsipas, o vete a saber cómo se dice el nombre.
Final de Conde Godó fue esto, ¿no?
Nadal. Sí, 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 Nadal Tsitsipas. Y ya podemos aprendernos su apellido porque este va a ser de los buenos y de los que se va a quedar. Ha ganado a Federer.
Ha ganado a Federer.
Además, bien.
Esa es la noticia.
Ha ganado bien, jugando bien y mereciéndoselo. Así que eliminado Roger Federer y de ese Tsitsipas Bautista saldrá, esperemos, y ojalá que sea Roberto, el rival de Rafa Nadal. Y para hoy, me decías, pues muy pendientes de Garbiñe Muguruza, que busca también esos cuartos de final, no antes de las 6 de la mañana, ante Carolina Pliskova. Ojo, Conchita Martínez entrenó a Muguruza, ahora entrena a Pliskova, y cuando termine jugará Pablo Carreño ante Keini Sitwell.
Escuchen lo crack que es Rafael Nadal, lo que dice después de ganar a Tomás Berdych.
Es que si te digo no me he encontrado bien ganando a Berdych 6-0, 6-1, 7-6, pues te estaría diciendo que soy un arrogante de primera categoría. Y no me considero tan bueno como para decirte que no me he encontrado bien ganando un partido así a un rival de la categoría de Berdych. Pues claro, me he encontrado bien, he jugado bien, he hecho muchas cosas bien y encima el resultado también es muy bueno. O sea que todo lo que te pueda añadir de negativo creo que sería faltar el respeto al rival.
Un crack. Y una noticia más que has contado de Roger Federer que dice lo siguiente, Ángel.
Pues él ha anunciado que va a jugar la gira de tierra, va a jugar por ejemplo Roland Garros 4 años después y yo me pregunto, corre, igual que me he preguntado en tiempo de juego, ¿será que se despide del tenis este año y quiere despedirse en la pista de los 4 Grand Slams? No tengo información, pero esa es mi opinión.
Ahí lo dejas. Vamos con el baloncesto. Mañana es el sorteo de la fase final de la Copa del Rey porque director de COPE Showtime, Albert Díez. Hola, Albert.
Hola, Corrochano. Hola a todos. ¿Qué tal? Buenas noches.
Tenemos los 8 equipos que la van a jugar.
Sí, señor. A partir del 14 de febrero en Madrid, falta menos de un mes. Hemos llegado al final de la primera vuelta de la Liga Endesa, con lo cual el corte para la Copa. Teníamos ya 4 equipos clasificados y este domingo, coincidiendo con ese final de la primera vuelta de la ACB, conocemos ya los 4 equipos restantes, que son, atención, Iberostar Tenerife, Valencia Basket, Divina Seguros Juventud y Movistar Estudiantes. ¿Alguna consideración? Porque entran como cabezas de serie en ese sorteo que se va a celebrar, como decías, el lunes al mediodía en la Real Casa de Correos de Madrid. Barcelona, Real Madrid, Baskonia e Iberostar Tenerife. De los que dependían de sí mismos para meterse, solo ha fallado el Baxi Manresa, que ha perdido en casa con el Real Madrid. De eso se ha aprovechado el Juventud de Badalona, que ha ganado en Burgos y 4 años después vuelve a una Copa del Rey. Hay que insistir que una plaza, la del anfitrión, la disputaban el Movistar Estudiantes y el Montaquit Fuenlabrada, a pesar de estar fuera de los 8 primeros. Fijaros que el Estu entra como 14º, raro, pero se aprobó en la asamblea y solo cambian 2 equipos respecto a la última edición. Se caen Montaquit Fuenlabrada y Herbalife Gran Canaria, entran Estudiantes y Juventud. Insisto, 12 del mediodía, sorteo con Barcelona, Real Madrid, Baskonia, Iberostar Tenerife, Unicaja, Valencia, Juventud y Movistar Estudiantes.
Lo contará la COPE. Gracias, Albert, un abrazo.
Un abrazo, que
y
vaya bien.
Y Basteiro, 3 noticias. La primera, se ha lesionado Jorge Lorenzo.
Se ha fracturado el escafoides de la muñeca izquierda durante los entrenamientos en Italia y será operado mañana lunes en Barcelona. Veremos si podrá estar el miércoles aquí en Madrid en la presentación del equipo Repsol Honda. De cara a la competición, es duda para los primeros test de pretemporada, que son del 1 al 3 de febrero en Sepang. En balonmano, mañana juega España ante Brasil a las 6. Ojo, porque hoy ha perdido Croacia contra Brasil.
Vamos.
Lo que abre una pequeña esperanza para clasificarnos. Pero la carambola es, Croacia tiene que empatar ante Alemania mañana y perder con Francia el miércoles. Y nosotros, ganarlo todo, a Brasil y a Alemania. Por último, en bádminton ha caído Carolina Marín en la final del Master de Malasia ante la tailandesa Ratchanov por 21-9 y 22-20.
Gracias, Basteiro. Viene Juanma Castaño y el tertulión del tiempo de juego.
And you've got the face on. Está prevista una concentración de repulsa después de que una joven de 19 años...
4 de los 8 detenidos, 3 de ellos han sido ya enviados a prisión.
Él se llama Juan Manuel Serrat y tengo el gusto de conocerle desde que era un chiquillo.
Mi mestizaje me ha permitido ver el mundo desde las 2 orillas.
Ya, abrimos teléfonos y fosforera.
Y yo soy driver.
¿Escuché qué?
Driver, lo que se dice camionero en español.
Qué bueno. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera.
Final, pero la emoción continúa. Hugo toma carrerilla, sale de casa en pijama, sortea a la vecina, recorre la acera, saca el móvil, entra en un local y cobra su premio al instante.
5 euros de regalo para apostar, hasta 110 euros en Freebets y cobra al momento en nuestros locales.
Vivelasuerte.es, te gusta ganar y lo sabes. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. Consulta condiciones y red de locales en vivelasuerte.es.
Anoche durante la cena comentábamos que todo el mundo tiene marcas de moda favoritas, hombres, mujeres, hasta los niños, que se lo digan a mis hijos. Y al rato veo que en el Corte Inglés hay un 20% de descuento adicional en una selección de marcas de moda como Gant, Emporio Armani, Kipling, Clarks, Gap y muchas más. ¿Casualidad? No, son las segundas rebajas del Corte Inglés y ya están aquí.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos, porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 910-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Oye, Siri, llévame a Ocasión Plus.
Al líder, perfecto. 11 localizaciones encontradas.
¿11?
Venid a Ocasión Plus, cada vez es más fácil. Inauguramos tiendas en Móstoles, Villaviciosa, de Odón y Zaragoza. ¡Ya son 11! Y para celebrarlo, más de 1.000 coches con descuento de hasta el 20%.
Solo hasta el 31 de enero.
Ocasión Plus en Madrid, Valencia, Castellón, Pamplona y Zaragoza. Y en ocasiónplus.com.
Cuando viajas eres más de vivir nuevas experiencias. Entra en Iberia.com hasta el 22 de enero y vuela a Latinoamérica desde 259 euros trayecto. Con Iberia, viajar más te costará menos.
Dale más potencia, dale más magia, dale a uno. Porque ahora con Sportium 1 ya puedes retirar en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Regístrate en Sportium.es para disfrutar de esta y otras ventajas exclusivas. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11 si nos escuchan desde Canarias, partidazo, cadena COPE mañana, hoy tiempo de juego. Es que estamos aquí ajustándolo todo, hemos comenzado muy prontito a las 12 del mediodía y ya estamos con el tertulión, el tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española. Director de tiempo de juego Paco González, buenas noches.
Hola Juanma, muy buenas.
Directamente, ¿Bar sí o Bar no? A estas alturas ya, tú que eras Bar sí, ¿en qué momento estás?
Estoy en el momento de considerar que hay árbitros que son auténticos inútiles ante la tele, porque yo el fallo en el campo lo puedo llegar a entender, pero lo de hoy es inexplicable, lo de Iglesias Villanueva en el Barman, porque en directo de Burgos es muy malo, el juego peligroso lo intuye cualquiera, pero es que ni siquiera el juego peligroso, es que falta, es que son los tacos contra la mano y la rodilla contra la cara, y si no aparta la cara le arranca la cabeza. Entonces lo de Iglesias Villanueva es imperdonable. Yo no sé si hay nevera para los barman, pero este, más que el frigorífico, había que echarle de la profesión.
Yo creo que estamos ante la jugada más flagrante de la temporada, ¿eh? Para mí la más clara, o sea, muchísimo más clara que la de Vinicius.
Muchos mensajes dicen, no, es dudosa, no sé qué, llega antes al balón. Vamos a ver, un portero de rodillas esperando recoger en sus manos un balón que le cae del cielo. Aunque tú llegues primero al balón, si luego le das con los tacos, claro, y con la rodilla en la cabeza, es que no hay ni discusión. Solo si quieres que gane el Barça, eso es legal. Y yo entiendo a Valverde y a todos los que dicen que no es falta, pero vamos, es un porro.
Es complicado, ¿eh? Es complicado. Está también Manolo Lama. Hola, Manolo, muy buenas.
Muy buenas. Ah, ¿pero ha pasado algo con el VAR?
Sí, no, al final... ha pasado algo, no, está pasando de todo.
Vaya mes, ¿eh?
Pues yo no lo logro entender. Si los que más le pegan al VAR ahora eran los que estaban enamorados del VAR. El otro día me preguntó a mí un alto ejecutivo del grupo MediaPro... Joder, no te metas tanto con el VAR. Y le dije, ¿yo con el VAR? Yo no me meto con el VAR. Si el VAR, si me pudieran regalar esa máquina que debe hacer puré, que te lava los pies, que puedes meter ahí, te hace hielo. Si el VAR es cojonudo. El problema es el inútil que se pone delante del VAR, que lo llevamos diciendo desde que empezó la temporada. Pero todos estos que estabais enamorados del VAR, ahora os tiráis de los pelos. El VAR, Pedrito Guas y yo lo hemos dicho previamente, el VAR es nocivo para el fútbol. Nocivo para el fútbol, porque como volvemos a mostrar hoy, porque ahora hablaremos de esta, pero todas podemos hablar hoy de todas las que ha habido con el VAR. El VAR es un desastre, porque hay tíos que son tan malos cuando pitaban que cuando se sientan delante de la tele. Si es que el VAR es un tío que se pone delante de la tele. Y igual fallaba en el campo que delante de la tele. Ahora resulta que ya nos gusta el VAR, joder. ¿Qué tiene pelotas? Que ahora nos gusta el VAR. Se ha cortado, ¿no?
No sé si se ha cortado.
No, digo, para, si quieres hablamos tú y yo.
Pues sí, casi. Venga, vamos a empezar.
Y Pedrito, que luego va a ir riéndose.
No, pero, sí, pero sí.
No, es que una cosa es el VAR, o sea, la tecnología está muy bien, pero claro, si la aplicas mal, pues Paco, entonces...
Pero Paco, a ver, si no nos engañemos, el VAR desde el primer momento sabíamos que era un tío delante de una tele. Y todos los que pensabais que eso iba a solucionar los problemas...
No, yo no lo pensaba. Yo siempre me he mostrado que sí, que no. Entiendo que para el fuera de juego... Para
pero ni para el fuera de juego, no, Paco, que ni para el fuera de juego,
el fuera
Paco.
De juego ha propuesto hoy... ahora abro la baraja y saludo a todos. O no le reviento a Juanma el saludo. Es que eso le gusta a él.
¿Me oís?
Ahora sí, te oímos.
Sí.
No, si no hace ¿qué? Falta que tú entres. No, estamos aquí para hablando.
La verdad es que estabais ahora mano a mano, que parecía una conversación entre Vargas Llosa y...
Estábamos hablando de nuestras cosas, de lo que está hablando la gente.
Efectivamente. Tomás Guas, buenas noches.
Querido, ¿qué tal? Che, la peña aumenta, porque a todo esto, vete con el barco que vaya en el AVE a Valladolid y creo que te sacan en hombros.
O a Bilbao.
Y a Bilbao, exacto. Es una coña siniestra. Y el que no quiere ver lo ve, y el que no lo ve. Y lo de hoy en el Camp Nou es lo peor que le puede pasar al VAR.
Sí, sí.
Lo peor. Yo, o sea,
creo que es la más flagrante de todas, ¿eh?
Claro, si hay un damnificado que es el Leganés, evidentemente...
O lo mejor que le puede pasar al VAR, para que ya lo quiten.
No, como no, no lo van a quitar...
Esto se ha quedado, Manolo. Hay mucho negocio.
Claro que se ha quedado.
Evidentemente, pero me refiero que el perjudicado es el Leganés, que hubiera pasado en el partido, no tengo ni idea, porque esto se va por hablar. Esa jugada es la puntilla. No puede ser... Son muy malos abajo y arriba.
¡Boh!
Entonces ya dices, bueno, escúchame una cosa, ¿qué va a pasar el jueves o el miércoles que empieza a haber copa? Cualquier cosa. El no gol del Valladolid, el gol de Valladolid en Valencia es una cosa de decir, mire usted, váyase a su casa, dedíquese ustedes a pintar waterpolo, y a lo mejor ahí tiene usted su vida. Y venga,
el gol del Valladolid.
Venga, el gol del Valladolid.
El que
favor.
El que le anulan.
Hombre, por favor.
Hay un pie en a ver, juego.
Por favor. Es que esa
yo es que ahí creo que hay discusión. Es
no,
una jugada...
ninguna.
Chaval. Claro, discusión va a haber en todas. Yo he dicho
no, no, en todas no. En todas.
¿Cómo que no? Valverde acaba de decir que es un gol como un piano. Ya tiene
bueno,
discusión.
No va a decir
Valverde. Claro, pues ¿qué va a decir? Joder, ¿qué van a decir los otros? Es que bueno, me pues hace una
eso,
gracia...
Pues por eso yo creo que es importante que la gente que no tiene intereses en juego, que opine.
Claro, o sea, no, pues hemos opinado
una
siempre.
Chufa, una chufa.
Vamos. Y lo de Bilbao, otra cosa igual.
Emilio Pérez de Rozas. Emilio.
Bilbao no te cuento, la Leti.
Hola, sí.
Emilio. Para ti hay falta clara de Luis Suárez.
Para mí es gol y es badada del portero este, que a un portero no le pueden hacer esa jugada.
Incluso falta del portero, si se mira bien.
No, yo no estoy hablando de eso.
Yo creo que sí, que incluso hay falta. Mí, hay cámaras que ven que el portero
para mí,
empuja.
Para mí es gol.
Al de Averio, tápate, anda.
No, déjale, porque es que esto está bien, porque como ha dicho Juanma, en el momento que ya hay diversidad de opiniones, ya no pasa nada.
Yo, a ver, claro. Yo, si hay...
Ahora vas a llamar a dos más, que te van a decir que es gol legal y entonces
que,
ya...
Que es gol. Yo lo único que creo del VAR, que yo también soy partido del VAR, es... El problema es que siguen siendo los mismos árbitros que
claro,
el VAR.
¿Cuál de malos? Es que el VAR no
son los mismos, se cambian entre ellos.
Miguel Rico, Barcelona, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Me puedes decir algo?
Poca
familia, buenas noches, familia.
Buenas noches, familia.
Te puedo cantar algo.
Y a partir de ahí, ¿qué decimos?
Decimos que me parece inaudito que en jugadas de este calibre... el colegiado no sea invitado a consultar la jugada. Y por otro lado, me extraña muchísimo que he leído un tuit de Fouto diciendo que no se considera que haya ningún error del VAR porque es una jugada de interpretación. Y por otra parte, que haya oído al señor Recio decir que el árbitro en el campo le decían que le estaban diciendo desde arriba que no era nada y que era un roce mínimo.
Con un contacto leve.
Pues bueno, con lo cual...
al óptico.
Las versiones son absolutamente contradictorias según quien las interprete.
Las versiones son contradictorias y la cagada la misma.
A ver...
Pero,
yo es que quiero decir una cosa. Es que aquí no
¿A
hay versiones.
¿A ti no te parece gol, Miguel? No.
Emilio, no defiendas eso. Anda.
Que aquí no hay versiones.
Que tú tienes credibilidad.
Por favor.
A mí, en la primera jugada, o sea, visto en directo, me puede parecer que concedan gol. Si tú lo ves luego mil veces repetido, es difícil no encontrar un argumento para anularlo. Uno.
Jorge Bustos, buenas noches.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Todo ok, Bustos.
¿Qué tal?
Todo ok. A lo mejor ha sido la frase esa del VAR también hoy. Todo ok, tira.
Yo me estoy convirtiendo a Tomás, a la posición de Tomás y de Lama, porque yo era de los que saludé el VAR con me parecía más justo, me parecía que la tecnología representaba un progreso. El problema es el de siempre. ¿Quién vigila? El vigilante. Antes teníamos un entrenador, teníamos un árbitro, los jueces de línea, ahora tenemos el árbitro, tenemos el VAR. Pues hace falta una tercera figura que esté detrás que vigila del VAR y que le diga: usted, señor del VAR, llame ahora mismo al árbitro y dígale que es obligatorio revisar esa
el
figura.
El VAR del VAR,
porque
sí,
si no, nadie entiende que el VAR haya venido a mejorar el fútbol.
El encargado del VAR.
Hola, Antonito Ruiz. Hola, Antonito.
Hola, perdona, el mes que llevamos, ¿os acordáis del gol que le anula a Atleti echando la máquina para atrás? El gol del Atleti de Bilbao en Copa que le anulan por
en todos los campos.
El penalti que le pitan al Levante en el Metropolitano.
No, no, Llevamos un mes extraordinario de VAR, pero extraordinario.
Vamos. Pero escúchame, Paco, esto va a ir a mejor. Hazme caso, va a ir a mejor, te lo digo en serio. Esto es el principio del despelote definitivo del fútbol, ya lo veréis. No, esto es el despelote, ya lo veréis.
Pero el VAR no es el problema, insisto.
No, repito, ya lo he dicho yo.
Es el manejo, ¿eh?
Claro, claro. Rico, es que, yo me han ofrecido la máquina y la he comprado. Mira, te hace un puré acojonante. Te hiela los cubitos, salen, vamos, como los de las gasolineras. Si dejas la máquina delante del niño, te lo cuida para que no se vaya de casa. El problema es el árbitro que se pone delante de la máquina.
Hemos puesto un mono a conducir el cohete.
En esta ciudad, Emilio tiene razón, que el portero no está ni mirando a Suárez, porque está mirando el balón, y cuando va a embolsar el balón, llega el otro y toca falta. El balón, pero se lo lleva por delante.
Falta.
¿No? A veces nos quejamos que en el campo, cuando a un tío le hacen daño de verdad y dice el tío: he tocado el primer balón, sí, coño, has tocado el primer balón, pero te lo lleva por delante y le has vuelto.
Coño, lo de Vinicius.
El tobillo del revés.
No, esto, vamos a ver, es que eso es falta en cualquier sitio del campo.
Lo de Vinicius.
O sea, entrar con los tacos por delante es falta en cualquier sitio del campo.
Yo creo que falta, pero no por los tacos por delante. A mí los
por la fuerza de medida, claro.
No me parece que lleve los tacos por delante, sinceramente.
Sí, pero se los mete. Los tacos le mete contra el brazo y contra el cuerpo.
Palomar, muy buenas.
Muy buenas. VAR no. A mí me parece que hay...
O sea, tú ya eres VAR no.
Yo siempre fui VAR no, pero digo...
La contraseña es ya de entrada.
Vamos. VAR no.
Voy a hacer la primera vuelta, Pedrito, a ver qué pasa.
Dime, ¿qué tal?
Bueno, ¿estás por ahí, Pedro?
Hombre, claro, estás parando.
Vamos.
Yo creo que hay una justicia de PowerPoint, de gráficos y de quesitos, y que vamos a perder siempre el debate, porque te van a decir 942 jugadas analizadas, corregidas 500 no sé cuántos, ha acertado el VAR. Vale, muy bien. Pero esto es como cuando baja el petróleo, pero a ti no te bajan la gasolina cuando vas a reponer. Hay una justicia, insisto, de PowerPoint, y hay una percepción de injusticia absoluta. A mí, que alguien me diga en qué ha cambiado el fútbol, en qué ha mejorado, si se meten más goles, si es más dinámico, en absolutamente nada. Es más lío. Hay que entender de rayas, de líneas, de arquitecto, de la raya que tira el líbero, que es una máquina, de la raya que tiran otros, que no es una máquina, que no se sabe lo que es, cuándo se aplica, cuándo no. Vamos a ver, esto se jugaba igual en un descampado de Etiopía que en el Bernabéu, y era la gracia del fútbol. Y nos lo estamos cargando. Y aparte, yo no veo la justicia en el fútbol con el VAR por ningún sitio. No la veo. Y sé que en cualquier debate me van a sacar los números y los gráficos y voy a perder. Pero no veo la justicia por ningún lado.
Pero, Roberto, si es normal que acierten. Es que sería el colmo que se equivocaran
más. Tres veces la película.
Claro,
pues,
coño, ahora
saben cómo va.
Jugadas como las que estamos relatando y recordando, el penalti del Levante en el Manzanares, etcétera, etcétera, etcétera. Es que no se puede fallar en eso. O sea, tú puedes fallar en una cosa de un fuera de juego, de un algo, pero lo que estamos viendo es que es 2 y 2, 4, chato.
La confusión absoluta en la que estamos metiendo el fútbol.
El VAR
estamos cargando.
Lo he dicho desde hace meses.
De justicia nada.
La risa de fondo de Lama, no me parece apropiada, Lama.
Sí, sí, a mí sí,
porque es un poco la risa de justiciero. No, pues estás ahí
me parece perfecto.
Pues te la voy a contar y cada día me voy a reír más. Porque,
no, pero porque estás ahí en una esquina sentado con la escopeta. Sí, como diciendo, míralos pasar.
Vosotros seréis los que os reís de los paletos como Pedro y yo, que nos decíais que no evolucionábamos, que la medicina, si no fuera por Fleming, estaríamos todavía curándonos con tiritas.
Por este.
Que si no hubiera sido por el otro, no habría gastado. Gasolina. Ahora vosotros sois los que más tiros le dais al VAR.
No, sí, señor.
Los que os reís de nosotros.
Sí, señor.
Hombre,
yo no le pego tiros al VAR.
Hay que decirlo desde
septiembre. Todavía no ha aparecido el rey del VAR, que cuando aparezca, que he leído el tuit ya, es para morirse ya cuando le
pues
cuando
si lo citas, vamos a saludarle.
Que quiero, esté en la habitación, ¿eh?
Quiero tranquilidad, sí, y de verdad, y quiero argumentos. O sea, que esta tertulia... Tiene que ser una tertulia. Cierra, por favor.
Cierro la línea.
Isaac Fouto, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Dónde estás?
Pues estoy en Málaga.
Estás en Málaga. ¿Has visto la jugada de Luis Suárez?
Nombre del hotel, lo primero.
Sí, hemos visto toda la jugada, sí.
¿Has visto la jornada? Especialmente la de Luis Suárez, te voy a preguntar lo primero.
Sí, ¿empezamos por la información o por la opinión?
Vamos a empezar por la opinión, que te fastidia más.
Yo pensaba que siempre se empezaba por lo otro. Pero
pues venga, vamos a empezar
por saltar el protocolo.
Venga, no, empieza por la información.
Bueno, el Comité Técnico de Árbitros está muy contento con la jornada de hoy. Cronológicamente, vamos...
No he sido yo, ¿eh?
Escucha, no.
Cronológicamente vamos con las tres jugadas polémicas, que ha sido el gol del Athletic de Bilbao, el gol del Valladolid y la jugada de Suárez. En el gol del Athletic de Bilbao, el Athletic Club de Bilbao tiene a disposición la imagen que tiene el Comité Técnico de Árbitros, en la que se ve que el jugador está en fuera de juego, si no me equivoco, Yuri. Insisto, el club la tiene a disposición en el Comité Técnico de Árbitros para ver que esa jugada fuera de juego. En el gol del Valladolid ha habido una perfecta actuación del protocolo VAR, porque en ese tipo de jugadas lo que el árbitro tiene que interpretar ahí es si hay interferencia o no en el jugador que está en fuera de juego. Por eso ha ido a velar monitor y ha creído conveniente que, como el balón va en la misma trayectoria y la distancia entre el portero y el jugador que está en fuera de juego es mínima, pues hay una clara interferencia y por eso en ese caso lo ha anulado. Y en la jugada de Suárez no ha habido ningún error en el protocolo del VAR al no considerar el árbitro que hay un error claro y manifiesto.
Perdón, que no hay...
un error claro y manifiesto porque...
¿Cómo pues, que no hay un error?
Claro, porque hay gente que dice que el gol es está bien concedido.
No, ya sé que hay gente que dice que el gol está bien, pero claro. La pregunta es, ¿no ven falta de Luis Suárez a Cuéllar?
Para que intervenga el VAR tiene que ser una jugada clara, manifiesta e insostenible. Joder.
Pero si tiene, pero si Cuéllar tiene los tacos de Luis Suárez en el brazo.
Ya, pero hay gente que piensa que no.
Hay gente que piensa que no, pues es muy sencillo. Es coger el brazo de Cuéllar y ponerlo en el Museo del Prado, a lo mejor ahí, en un expositor para que pasen a verlo.
Pues llámate árbitro, llámate árbitros. Llamaros a vuestro compañero Julio Maldonado Maldini, que ha dicho en la retransmisión de Movistar que el gol es legal. Por tanto, si habéis insultado al árbitro que estaba viendo el monitor, estáis insultando a vuestro compañero Julio Maldonado
Igual
Maldini,
de inútil. Que le llamaba inútil a Iglesias de Novas. Si Maldini ha dicho que eso no era
A ver falta, si te crees que aquí tenemos problemas para repartir insultos.
Pero el problema es que Maldini
como
no
si
le
nos
pagan,
fuera para echar para atrás.
Pero a Maldini no le pagan por eso. A que le pagan por acertar esa Iglesias Villanueva. Y si no ve que un tío aparta la cabeza para que no se la arranquen, es un inútil.
Claro. Pues ya está, muy bien. Entonces, todos los que piensan, tú, Paco, estás llamando inútil a todos los que
inútil
piensan
al que lleva el
legal.
No, he dicho que todos los demás es que querían que gane el Barça.
Estás llamando inútil a Valverde, a Maldini.
No, es que
eso
quieren que gane el Barça. Valverde quiere que gane el Barça.
Ah, Maldini quiere que gane el Barça.
No, Maldini no.
Ah, pues tendrá que gane el Barça.
Qué falta de respeto.
Además, Paco, no vayas por ahí. No, Maldini no es así. A ver.
Fouto, qué falta de respeto.
Fouto, perdona, te voy a preguntar. Te voy a preguntar, sinceramente.
Sí, pero cuando he empezado a hablaros, reíais y ya os estáis riendo menos.
Calla.
Ya la risa la noto. La risa de la vuelta no es como la risa de la
Por cierto, Fouto, ¿me puedes explicar la diferencia que hay entre el gol anulado al Atlético Madrid por falta previa?
Otra.
A lo que ha sucedido con el Villarreal.
La misma.
Con una mano que provoca el contragolpe del Villarreal y acaba en gol.
Por cierto, era amarilla y era la segunda.
Pero no es mano, no es mano.
Está
la de Iborra,
no. Esa jugada.
Iborra es mano.
Yo ya te he dicho lo que hay, Juanma.
Recupera el balón Villarreal y luego marca gol.
Si vosotros queréis seguir con esta campaña, Juanma,
No, yo no quiero campaña. Yo
quiero tocar al VAR y de esto. Yo no voy a contribuir a ello.
Te estoy preguntando en serio.
Pero vamos a ver, Fouto. Parece que nos concedes entrevistas, que nos impones condiciones para hablar contigo. Tranquilo.
No, condiciones no. Pero vamos a ver, Juanma, vamos a ver.
Es increíble.
Que yo puedo pensar. Mira, que si yo estoy más, ¿por qué falta?
No, o sea, vamos.
De verdad te lo digo. Pero una cosa.
Si no vas al médico, ahí sí que estoy contigo, Fouto. Perdóname. No, Fouto, pero ahí sí que estoy. Es lo único que estoy de acuerdo. Para que el VAR entre, tenemos todos.
Joder, menos mal que tú lo has entendido.
Millones y millones de gente de acuerdo. Con que haya uno que no esté de acuerdo, ya no puede entrar.
Eso es.
Y como afortunadamente en el mundo. Todos estamos de acuerdo.
Pero por eso digo que podéis criticar el protocolo del VAR, pero es que el protocolo del VAR no es problema de la Liga Española, del Calcio, de la Bundesliga, de la Premier, del Mundial. Es que el protocolo del VAR es un protocolo FIFA. Es que eso no te lo puedes saltar, es así.
Pero una cosa, Fouto, Vamos a dejarnos de protocolo, que es que lo de Luis Suárez es falta. Es que lo de Luis, para que lo de Luis Suárez sea falta, no hace falta ningún protocolo.
Juanma, no, el problema es que no aceptáis que os lleven la contraria. No lo aceptáis, no tenéis respeto, no, de verdad te lo digo, no tenéis respeto a la gente que opina diferente a vosotros.
No, yo sí lo tengo y lo acepto, pero no lo entiendo, no entiendo que en esa jugada no se vea falta de Suárez, no lo entiendo. Lo respeto, esto es así,
claro, ¿qué vamos a hacer? No voy a tomar ninguna posición en mi vida.
A estos niveles de arbitraje profesionales y élite y no sé qué, me resulta incomprensible que no se vea falta en esa jugada.
No vamos a encadenarnos a votar que mañana, pero decir que eso no es falta es de coño.
Muy bien, pues ya está. Pero pues es que yo te respeto.
Te respeto, claro que te respeto.
¿Sabes cuál es la diferencia, Tomás? Que casa. Yo... os respeto a vosotros y vosotros sí, no claro, atacáis, bien, insultáis.
No,
claro, sí,
no.
Es la única manera. Es la única manera que creéis que lleváis la razón. Claro, es la única manera en la que creéis que lleváis la razón. Y así no lleváis la razón, os lo digo en serio. No, en las jugadas de interpretación, en las jugadas grises, no aceptáis una opinión contraria. Ese es el problema. Por eso no entendéis el VAR.
Perdón,
ni lo entendéis el VAR, ni lo vais a entender nunca. Faltáis el respeto a la gente que opina diferente, como por ejemplo Maldini, que es un compañero vuestro.
Vamos a hablar de uno. No sé por qué has girado el debate a Maldini. Que por cierto, es que a Maldini nos da igual. Maldini, no es el debate.
Te da igual, o sea. O sea, tú piensas, Juanma, que el que...
¿No Juanma, tú piensas... Que es gris,
espera, Lama, espera,
gris,
dime, Fouto.
Claro,
Juanma,
gris,
tú piensas oscuro? Que es un inútil el que piense que ese gol es legal, ¿no?
No, yo no he dicho eso.
No,
lo he dicho yo. Lo ha dicho Paco González y aquí cada uno tiene sus palabras.
O sea, ¿está llamando inútil a Maldini o no?
Sí.
Y a ti, si no has visto falta, tú eres un inútil también.
No, yo no, Paco, al revés, yo sí he visto falta.
Ah, vale, entonces ya, ¿qué me estás diciendo?
Entonces no se ha
equivocado
el del VAR,
¿no? Que no es un error de protocolo del VAR porque tiene que entrar...
No, es un error de Iglesias Villanueva en el VAR.
Que no es un error.
No es un error de Iglesias Villanueva.
Que puede ser un error del árbitro en la interpretación de la jugada, pero que no es un error de VAR.
Bueno,
que puede haber errores arbitrales y no de VAR, que eso es lo que no entendéis, pero bueno.
No lo entiendes, Paco. Yo es que es una cosa que lo veo clarísimo.
No, tú evidentemente no lo vas a entender.
Yo es el único día que lo...
Tú evidentemente no, porque ahora la máquina te gusta y la máquina rajabas hace una semana por el fuera de juego, pero ya reculado, que te conozco, pájaro.
La máquina
que hacía puré la semana pasada no te gustaba.
No, ahora
te gusta más. Menos mal que ya lo conocemos, Lama.
Pero
menos mal que ya
no
conocemos.
La máquina, da igual la máquina, como si traen una máquina de
Marte. La estructura del arquitecto.
El problema, como te ha dicho Paco, es el inútil que se sienta delante de la máquina.
La máquina es cojonuda.
A ver si te enteras que la máquina hace puré, cubitos de hielo y cuida a los niños, pero el inútil que se sienta delante es tan malo como tú si no lo logras ver. Foto, ¿te has enterado ya?
Pues ya
¿o
está.
Te ha quedado duda?
Muy bien,
foto.
Muy bien. Mira, ¿algo más, Juanma?
Si no te ha quedado duda, me lo dices.
A ver, yo no voy a aguantar aquí insultos.
Es verdad, es verdad.
Ni nada de eso.
Ahí tienes
para
razón.
Eso.
Foto, en serio, es más fácil entrevistar a Tebas que entrevistarte a ti.
No, hombre, te digo una cosa.
Tebas tiene más cintura que tú.
Hombre, te digo una cosa, es que yo iba a hacer como Tebas.
Eso
en tres años no voy a ir al programa. Yo,
¿no? Muy bien.
Me creí que ibas a votar a Vox.
Qué fenómeno.
Sí, eso va a ser casi lo siguiente. Porque, a ver, es que Lama insultando, el otro también, tal. No dejan de hablar.
Pido, igual lo arregla la Bascal.
Voy a pedir una
llamada a Maldini.
Voy a pedir una llamada. Por favor, llamemos a Maldini.
Correcto.
Eso, punto uno, para ver que si se retracta de sus opiniones.
Yeah.
Y si no se retracta, para que reciba el correctivo de Paco González. Yeah. Segundo, mira, una pregunta que me hace un oyente.
La máquina.
Mi amigo Diego me dice: hay que explicar cuál es la labor de los dos asistentes que están con el del VAR. ¿Su opinión cuenta? ¿Tienen que estar los tres de acuerdo? ¿Fouto?
No. Hay un VAR y un asistente. En este caso, vale la opinión del VAR, del árbitro principal, que en ningún momento puede determinar si es penalti o no. Lo único que puede dar es una descripción de la jugada. Si coincide con la que ha visto el árbitro, lo normal es que no le llame. Y si no coincide con la que ha visto el árbitro, lo normal es que le llame. Si entiende que hay un error claro, manifiesto, insostenible, indiscutible, que nadie lo discuta, que sea negro, le tiene que llamar.
Negro azul, como decía Luis Aragonés.
Sí, como el chocolate negro.
Las decisiones del VAR han sido claras. Que
espera un segundo.
Por
alusiones. Espera, es que esto se está poniendo muy feo. En general, la vida. Maldini, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Dónde estás, Maldini?
Estoy en el hotel. He hecho el partido en Movistar y estoy en el hotel aquí tranquilamente.
Te acabamos de llamar. Mira, te cuento, Maldini. ¿Tú has dicho en la retransmisión que para ti es gol legal de Suárez?
Sí.
¡Inútil!
Bueno, siento que tenéis que respetar mi decisión. Sí, lo hemos visto un montón de tomas y yo he dicho que me parecía gol legal.
¿Por qué para ti es gol legal?
¿Ves?
Pues,
como yo.
Pues, Pues porque es un balón dividido, Luis Suárez llega antes al balón, es verdad que entra fuerte, porque es un balón que tiene que entrar fuerte, porque es un balón dividido. Remata y luego al fin, incluso se intenta retirar la pierna después cuando...
Sí, cuando, sí, cuando
sí. Después de arrancarle el brazo.
Es extraordinario.
Dejad hablar a Maldini, por favor.
¿Dejáis terminar, por favor?
Sí, es extraordinario.
Y nada, remata y es gol para mí.
¿Es amarilla para Cuellar, tú crees?
No, es amarilla
falta,
para Cuellar.
¿Falta de Cuellar tampoco?
A ver, Maldini, espera un momento. Hablando en serio, entrar así, aunque sea en un balón dividido, casi tacos por delante. Dice Rico que él no ve tacos por delante. Desde
yo
luego...
No, yo no veo tanto tacos por delante, te digo sinceramente. O sea, yo veo la repetición, hemos visto un montón de tomas, lo hemos hecho todo el postpartido, lo hemos puesto 20 veces.
Y estaban mirando al teléfono móvil en vez de a las repeticiones, ¿no?
Que no, Paco.
Pero si
que
le da con los tacos en el brazo y en el cuerpo, ¿para dónde miras en las repeticiones?
Escucha...
Si no, Paco, aparta la cabeza, que además le toca un poco la rodilla con la cabeza... ¿Dónde está la cabeza de Cuellar?
Ya veo que el tertulión ese está bien hoy, ¿eh? No, yo veo un balón dividido y veo que Luis Suárez entra y yo de verdad que no veo que le dé con los tacos a la pelota ni a simplemente hay un choque lógico como producto de la acción vale. Después de rematar.
Te ha mandado... Si no es Maldini, es gol. Exacto. No hay más que hablar. Bueno, dúchate, Julio.
Para mí es algo legal. Y a ver...
Maldini, ¿estás hablando por el móvil o por un fijo?
Por el móvil.
Vale, sí, te he mandado al WhatsApp una foto. Por favor, mírala. Mírala.
Vale, me va que no puedo mirarla mientras.
No, pues espera, no te preocupes, desconecta 20 segundos.
¿Estás intentando condicionarle o qué?
No, estoy poniendo. Tú, cuando vamos a un juicio, nos ponen pruebas. Cuando vas a un juicio, te ponen pruebas.
Mira, si es que es tan respetable la opinión de Paco como la de Maldini. Es que yo no sé por qué os estáis liando tanto.
No,
es que si tú dices. Vamos a ver, si tú dices que hay que anular el gol, pues está bien. Y si dices que. Pero es que no, pero es que no sé, yo creo que os estáis liando mucho con la jugada.
¿Tú hubieras anulado foto?
Yo sí, pero por eso te digo, pero que... Pero yo a Maldini y a mucha gente que he preguntado que les parece que el gol no es anulable, pues también les respeto. No sé, o sea, yo creo que...
O sea, que se ha equivocado para ti el VAR, ¿no?
Os está liando mucho con la jugada. Mira, no, por eso...
¿Os acordáis de la expulsión de Pepe? ¿Os acordáis de la expulsión de Pepe con Dani Alves? Que no le toca, pero no le llega.
No le toca.
No.
Sí, hombre, sí.
No.
La del Bernabéu.
La del Bernabéu.
No le tocó la vida.
Bueno, vale, le toca.
No le toca. Está bien expulsado porque va con todo.
Y porque le toca. O sea, vale. Está bien expulsado, sobre todo porque le toca. Y le da la vuelta en el aire.
Vale.
Y tanto que le toca.
Maldini, ¿has visto la foto?
Os estoy escuchando, espera que me dejes.
Mira la foto, Maldini, que son 15 segundos. Venga,
¿Tienes el móvil ahí, Juanma? ¿Tienes el móvil ahí?
Sí.
Te voy a mandar yo una foto desde mi móvil.
Tú sí, tú por correo postal me la mandas.
No, que la foto, la portada del Marca, son los tacos de Suárez sobre el antebrazo de Cuellar.
Coño, si es que es clarísimo.
De Cuellar.
Es discutir...
Es que no parece interpretable, ¿no? Hay margen de interpretación. El VAR se inventa para eliminar el margen de interpretación o para reducirlo al máximo.
No. El VAR se inventa para corregir errores claros, manifiestos, insostenibles.
Y la jugada vista en el VAR no deja margen a la interpretación.
Bueno, para mí, porque hay gente que opina que no, como habéis escuchado a Maldini.
Sí, claro. Maldini, dime.
Me parece que una foto, y esta en concreto, no define realmente la acción. Porque yo creo que si tú sacas una foto, o sea, vamos a ver, hay que ver la imagen. Juanma, claro. Tú pones una foto.
La imagen movida, no una foto. Yo te puedo.
Tú ves esa foto y parece que le está pisando el brazo, efectivamente. Claro. Si tú ves esa foto.
No, parece no.
Que le pisa.
No, pero vamos a ver. Pero vamos a ver. Esa foto, que tienes que ver la jugada en movimiento. Hay un montón de tomas que se ven que él intenta retirar el pie. Y puede ser que
Julio, que Cuellar ha enseñado el brazo y tiene los tacos de Luis Suárez ahí justo donde está el pie en la foto.
Juanma, el fútbol es movimiento, no imagen.
El movimiento es por lo que ha sido falta.
Salvo que sea una cosa muy clara, una foto nunca puede explicar una jugada.
Pues mira, para la toma antes se ve que... Esto ha dicho Recio, el jugador del Málaga, con Corrochano en el tramo anterior de tiempo de juego.
Ante una decisión así es muy fácil, pues va a tirar para lo sencillo y lo fácil, que era dar el gol. Los dos tacos están clavados en el brazo de Luis Suárez, él lo ve, pero él le están diciendo desde arriba. Él al final ahí no ve la jugada bien y no toma la decisión. Como te digo yo a él, lo puedo llegar a entender. Lo que no entiendo son los cuatro que están arriba viendo la jugada, que están viendo la tele y que le están diciendo a él por el pinganillo que no hay falta, que es gol legal. Eso es lo que nos dice el árbitro a nosotros, que es gol legal, que le están diciendo desde arriba que es gol. Pues no lo llego a comprender.
Es recio y certero.
Bueno, justo es lo que yo no entiendo eso. O sea, si estamos en que los de arriba no deciden nada,
Quitemos el VAR.
¿Qué explicación es esta que está dando Recio? ¿O Recio se inventa una película o los de arriba sí deciden?
No, el de arriba no decide. El de arriba ha visto que, entonces, que toca primero Suárez y que no es una jugada clara para llamar al árbitro al monitor, que es lo único en lo que tú puedes llamar a un árbitro para ir al monitor.
Lo que te digo es que se ha tirado 5 minutos en verla.
Es que Recio está diciendo que desde arriba le están diciendo que no ha sido nada.
Claro, no, por eso.
Le están por eso da gol. Bengochea, míralo tú y le dice, no, de arriba me dicen que no es nada. Pues ya está.
Ha dicho Freisa en Twitter... creo que lo ha dicho y creo que lo dice de verdad, o sea, que lo puede llegar a pensar, que es penalti de Cuellar a Luis Suárez.
No. Luego hay un penalti de Cuellar.
Hay que respetar todas las opiniones. Todas, en serio,
que la jugada acaba en gol.
No, pero yo creo que se refiere a otra jugada, ¿eh?
Luego
No.
Que hay una jugada...
Cuando le roza con el hombro.
Que no hay nada, no hay nada.
Yo creo que se refiere a la del mano a mano de Cuellar con Suárez.
Eso es.
Luego Suárez,
pero ahí no hay nada. Ahí no,
pero hay que respetar. No, pero Fouto. Hay que respetar, Fouto, hay que respetar todas las opiniones.
Exacto, por eso yo la respeto.
Todos hayamos visto que no hay penalti, pero
hay que respetar a todo.
Hay penalti que respetar.
Por eso el VAR no ha entrado.
Vale, estupendo.
Como ya vas bien, como todos los caminos conducen a Fouto.
Yo lo tengo esa noche, más claro de todo.
Maldini, te mandamos un abrazo, que nos habíamos acordado de ti con cariño en el arranque de la tertulia y queríamos saludarte.
Yo también os quiero mucho, un abrazo a todos.
Un abrazo, crack. Saludos, crack. Lo bueno es que Maldini esto mañana se lo olvida. O sea, sí, no...
¿Sabes lo bueno? Que si Maldini estuviera haciendo fútbol internacional no tendría estos problemas, pero se mete a hacer
se
esto.
Se mete en líos que no sabe.
Al final de esto, ¿cuántas jugadas ridículas hay en una liga en 380 partidos? ¿10, 20? ¿Por eso tenemos que poner una cosa que hace mucho daño al fútbol? Ese es el asunto. Contrapesar. Todo lo que perjudica al VAR.
Ahora seguimos. Son las 12:30, las 11:30. Mensajes de los oyentes. Creo que hemos pulverizado absolutamente el número de mensajes por minuto recibidos en este programa, en Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Pulverizado es una palabra muy García.
Hola, Juanma. Comenzábamos a las 12 del mediodía. ¿Cuántos mensajes? Don Ángel García, don Ángel.
Muy buenas, José
Ángel
María.
González Ucelay.
Me niego a repetir el número del WhatsApp porque es imposible leer más. Te prometo que llegan más de 100 mensajes por minuto y que es imposible leerlos todos. Un par de apuntes para nuestros oyentes. Se apellida Fouto, no se llama Fausto. Y los oyentes ya están...
Fausto.
Sí, y los oyentes ya están avisando a Maldini de lo que ha dicho Paco para que luego en antena también se lo llama, o sea que no hay problema. Unos nos llaman madridistas y dicen que solo hablamos de esto. Otros nos llaman barcelonistas y dicen que estamos escondiendo esto. No sé de qué llevamos hablando media hora. Y Óscar dice, para Fouto y los defensores del VAR, los fusilamientos del 3 de mayo serían una jugada gris. Tengo 4 dioptrías en un ojo, 5 en el otro. Me he quitado ya las lentillas para irme a dormir y estoy ahora viendo el gol en el móvil. Hasta sin lentillas veo la falta. ¿Cómo puede ser que los del VAR no lo vean? El problema del VAR se llama corporativismo. Los de arriba no quieren dejar mal a sus amigos de abajo. O sancionan a los árbitros de VAR o no hay nada que hacer.
Eso dice Cedrún.
El mayor problema sois vosotros, que habláis con superioridad moral de él, riéndoos de los árbitros, del VAR, riéndoos de quienes están en desacuerdo con vosotros y exagerando cada fallo. Culpa vuestra.
Muy mal el que sea.
Y el último mensaje, autorización expresa de Paco González para leerlo. ¿Qué educación tenéis llamando inútiles a los que pensamos diferente? Es gol legal, panda de gilipollas.
Muy bien. Rico, has abierto el WhatsApp, ¿no?
Sí.
¿Y qué te parece lo que te he enviado?
Que tengo razón yo, como casi siempre. Vamos,
no, Rico, sé honesto, por favor. Te he enviado...
No dudarás de eso, ¿no?
No, digo con esto en concreto. Te he enviado la imagen de Pepe y Dani Alves. Dime, por favor, si hay contacto.
Que no lo tocó, hombre.
Que sí, hombre.
Que no, hombre, que no.
¿Lo hay? ¿De verdad?
Una croqueta perfecta.
Rico, por favor, dímelo con la mano en el corazón, como si fuera lo último que me fueras a decir en vida.
Entonces, vamos, le toca en las dos piernas.
Seguimos, Tertulión, Cadena COPE.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
20.524-20524. Serie 34034.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Preocuparte. Pensar que no me merezco pagar tanto por mis seguros.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Cosas que sí en una compañía de telefonía. Llamar por una reclamación y tener razón por defecto. Check. No hablar con máquinas ni que te pasen con otro operador. Check. Que no te llamen para venderte nada. Check. Que te dejen respirar en paz. Doble check. Fibra móvil y sencillez. O2. Respira. Infórmate en o2online.es o llamando gratis al 1551.
Oye, Juanjo, yo creo que me merezco un buen sueldo, ¿no?
Juanjo, cuando tienes razón. ¿Tienes razón?
¿De unos 5.000 euros al mes más o menos, Juanjo?
Pues claro que sí, Juanjo. Y durante 20 años.
Ah, Juanjo, y me vendrían genial 300.000 euros ahora, por lo que pueda surgir.
Hombre, Juanjo, si te pones así, concedido.
Qué fácil es subirse el sueldo a uno mismo. Con el sueldazo del fin de semana de la 11 ganas 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado. Y súbete el sueldo.
Arriaga Asociados.
2.100, 1.800, 3.000 no son solo cifras, son los gastos de hipoteca que nunca debiste pagar. Ya hemos recuperado 1.000 millones de euros para nuestros clientes. Si no reclamas, es cuando ganan. Pide cita en el 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Tertulión, este es el tramo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Española. Es el más arriesgado también y es... probablemente también el más efímero será de la radio deportiva. No hemos venido para quedarnos. Es lo más importante que tienen que tener ustedes claro cuando nos escuchan. Es evidente que esto no puede durar mucho tiempo. O sea, no... Quiero decir, el gas en una Coca-Cola dura lo que dura cuando la abres. Pues nosotros somos iguales. Luego ya veremos lo que hacemos con la vida y con las familias y tal, pero de momento... esto es lo que hay.
¿Sí? ¿Qué mensaje, chico? ¿Por qué hablas por todos? Habla por ti.
Yo hablo por mí porque os lo veo venir. Porque como decía Pulido en cuatro, y mira cómo lo supo, yo huelo la jarana, decía Pulido. Y
hable
y,
el WhatsApp.
¿El WhatsApp? Que, no, ya te he visto el tuit que has puesto.
Es que está perfectamente definido.
Sí. ¿Has visto también la imagen que te he mandado, no, Paco?
Sí. Pero sí. A mí esa jugada me dejó dudas siempre, la de Pepe y Alves. Cuando has preguntado, yo digo, es que no lo sé. Pero no me pareció...
Tarjeta roja.
Que no me pareció un escándalo la roja, porque es que
claro.
Podía haberle partido. Claro, si le toca o no, es que hay una repetición eso que parece
es.
Que sí y otra que
pero
parece
si
que
es
no.
Que mira, esto es más sencillo de todo, Paco. Mira, el 95% de los que voten dirán que hoy es falta. El 95% de los que vieron aquello dirán que aquello fue roja. El problema es que, evidentemente, como bien dice Fouto, siempre habrá un grupo reducido de gente que dirá que no porque nos da la vida para el programa, porque
inevitable y
tienen problemas de visión, lo que ellos quieran.
No, pero que si mi hermano le da un puñetazo a otro, diré que es el otro.
¿No? La unanimidad perfecta no va a existir nunca y, por tanto, eso que dicen, no es que tiene que ser una jugada que no lleve a discusión. No existe la jugada que no lleve
oye,
a discusión.
Oye, en el gol de la Leti, el gol anulado a la Leti Bilbao, parece que hay fuera de juego de Yuri, ¿eh? Parece.
Sí, pero es que te voy a explicar una cosa. En esa jugada, ¿está por ahí Foto o la han echado ya del hotel?
Sí, estoy aquí.
Foto, una pregunta en esa jugada.
Sí.
¿Es el Linier el que levanta primero?
Sí, pero al final de la jugada, sí. Manolo.
Sí, ¿no? Sí, esa jugada...
¿El Linier antes de que toque la
No. Vamos a ver.
Yo creo que sí, porque los jugadores del Villarreal se paran porque el asistente levanta la bandera.
El asistente levanta la bandera cuando el balón entra. Por eso se revisa. Es un acierto del asistente.
Claro, porque espera a que termine.
¿Tú has visto esa imagen, Fouto?
Sí, yo he visto la jugada trazada en BIN, ahora te la
mando. No. Yo no te pregunto si la has visto trazada en BIN. Sí. Yo te pregunto si tú has visto al asistente levantar la bandera estás contando ahora cuando mete el gol William.
Sí, la ha levantado. ¿Seguro? Una vez ha entrado el balón, vale, tal y como rige el protocolo VAR.
Entonces, ¿por qué separan los jugadores?
Mañana lo vamos a ver, porque es que esto, las mentiras tienen las piernas muy cortas.
Tengo mis dudas.
Mañana lo vamos a ver. Los jugadores del Villarreal separan porque el asistente...
se puede revisar entonces la jugada.
Sí, claro, correcto, por eso te iba a preguntar.
Bueno,
si el
en cualquier caso,
levanta,
perdona,
no
vale,
se
no,
puede revisar
Lama, pero no liemos, está bien anulado el gol.
Está bien anulado.
Eso para ti y para la máquina. Habrá otros que dicen que no.
Hombre, entonces, chicos, si la máquina dice que están fuera de juego,
oye,
¿ya qué hacemos?
Vamos a ver si
no
es
que la máquina te trituraba y te hacía cosas.
Es que, esta no es, es que la máquina no es la del triturar, es la que ha sacado Juanma Castaño, es la que tiene allí en Movistar, que no es la del VAR.
Y esa máquina,
que quede claro,
la máquina del VAR.
Y no engañemos a la gente.
La máquina del VAR.
La máquina.
¿Pero qué me
no
estás acusando de engañar a la gente con el libro?
No, a Fouto que lo engaña. La línea la ha tirado la
si hubieras escuchado
del
la información
que no es
que
la misma del VAR.
Si hubieras escuchado la información que ha dado al programa, te habrías enterado que la máquina del VAR, que es una empresa belga, la máquina que hace la línea del VAR, ha dicho que ese gol es fuera
por,
de juego.
¿Por qué no lo han publicado?
Porque solo se publican las jugadas que el VAR corrige.
Ah, bueno. ¿Por qué no lo han publicado? Si me estás diciendo que el VAR ha corregido
la jugada. Y te he dicho que el Atlético...
¿Lo ha corregido?
Has dicho que esta jugada la ha corregido el VAR. ¿Por qué no lo han publicado?
Como bien sabes...
¿Por qué no lo han publicado?
Pues chicos, si me dejas explicártelo, como bien sabes, la línea del fuera de juego no es 100% fiable.
Amigo mío.
En ningún VAR. Ni en el del Mundial, ni en el de España. El VAR, la línea no es 100%. Porque lo dijo Velasco Caraballo. Déjame un segundo hablar.
No habléis a la vez. Es lo único que os pido.
Los del Villarreal se han parado.
Toma, pero tú has visto quién no deja hablar nunca.
Sí, es verdad.
Yo creo que me estoy comportando
no,
bien.
Te voy a decir una cosa, por cierto.
Es que te hace una pregunta.
Voy
y
a decir
no
una cosa. Emilio Pérez de Rozas, estás teniendo un comportamiento ejemplar en la noche de hoy.
No hablaba el pobre.
Emilio,
pobre,
te lo digo de verdad. ¿Qué te pasa?
Como he sido insultado nada más empezar el programa, pero voy a esperar que me pregunten. Pero cuando he oído a Maldini y comparto plenamente sus argumentos, pues ya está.
Hombre,
entonces, yo soy de los discordantes en ese sentido. No, Fouto, yo lo había dicho antes que Maldini, pero como Maldini es un puto mito para mí también, pues está bien, perfecto. Pues perfecto, ya está, muy bien, ya está. Y sí.
A ti te han insultado y nadie te ha hecho caso, estás diciendo eso, ¿no?
Y sí, estoy, estoy calladito porque es una noche para oíros.
Pues tu opinión, Emilio, es igual de respetable que el que dice.
Después, la misma semana del temazo de la Copa del Rey, pues hay
Emilio, delante de mí, vamos
siendo líderes y ganando títulos de mala manera, ilegalmente.
¿Tú opinas? Todo.
O sea, ¿crees que todo esto?
Williams, y como la de Garitano y como la de todos los jugadores del Atleti.
Claro,
aquí me siento
somos todos hermanos.
Ya lo he dicho muchas veces.
Todos hermanos.
Como el fuera de juego no es 100%
somos queridos, fiable, como dice Antoñito.
Según
queridos.
Ha dicho Velasco Carballo, hoy proponía Petón una cosa que es verdad: los jugadores que están en el mismo plano. Que la jugada valga. Porque es que esto de por un pie o medio pie del Valladolid, por un no sabemos qué del Atlético.
Palabras textuales que me han dicho, Paco. Fuera de juego, claro.
Pero no por influir en la jugada.
Hablamos del Atlético, ¿no?
No, del Atlético Bilbao.
Es que como no he visto la línea del Atlético anulado.
No has visto la línea del Líbero.
Hablabas del Valladolid, perdón.
En la línea del Líbero, Paco, sí se posiciona
fuera de juego.
No, sé, parecía.
Entonces, ¿qué nos estamos quejando? Es una jugada de blanco y negro. Es una jugada de blanco y negro. Y es de la maquinita esa que tanto te gusta, que te da café, te tritura.
Pero es muy raro, Foto, que separen los jugadores del Villarreal. Es muy extraño.
Y los jugadores del Villarreal se han parado.
Se paran todos.
Está informando nuestro compañero Kiko Martín del diario AS que el Leganés va a presentar una queja formal a la Federación y una solicitud de aclaración al Comité Técnico de Árbitros por falta de Suárez a Cuellar. A lo mejor hay rueda de prensa el martes de Velasco Carballo.
No la va a haber, Juanma.
Al menos está en el plazo.
Yo creo que esto lo van a hacer todos los clubes.
Sí.
Yo creo que lo están haciendo todos. Y yo creo
que es más
cara a la galería para lo que realmente es. Porque al final es que el Comité Técnico de Árbitros es que le va a decir, mañana, claro, mañana va a ser mañana a las 11:30, Juanma, vas a abrir conmigo y te voy a contar la noticia que es lo que el comité le ha contestado al Leganés, que es lo mismo que te estoy explicando yo hoy.
Claro, perfecto.
¿Qué ocurre? Que evidentemente de cara a la gente, de cara al aficionado, yo entiendo que los clubes tengan que salir. Por ejemplo, un equipo que está teniendo un comportamiento ejemplar en lo institucional es el Valladolid.
Claro,
lo Valladolid está teniendo un comportamiento en lo institucional ejemplar, bueno, tanto de su presidente Ronaldo como de su presidente ejecutivo Carlos Suárez. Ejemplar. Todo hay que decirlo. Igual que si decimos una cosa,
porque
decimos
el entrenador
otra.
No es institución.
Claro, porque el entrenador
bueno,
debe
a ver,
ser
el entrenador, perdona,
por la calle,
el entrenador y los jugadores están ahí calientes ahí, no, en el partido.
Pero
eso, evidentemente,
cada semana, ah, hombre, el Valladolid, cada semana
hay que, eso hay que entenderlo, claro, y, el, claro, y desde el comité, claro, es que lo entienden, es que, bueno, no lo critican, es que lo entienden. Porque en el Comité Técnico de Árbitros son más comprensibles que todos vosotros, que sois unos fieras.
Se les nota, se les nota. Está
estupendo.
Cuando están los futbolistas en el campo caliente, se les nota que no le sacan amarilla, aunque estén calientes.
Va. Le da un resultado, nota, al Valladolid con Joruz, vamos. Un gran resultado. Lo tangan cada semana.
Pero vamos. Bueno, yo no opino eso como tú, Tomás, pero bueno, el gol de hoy está bien anulado.
Sí, perfecto.
Yo
el portero Pedro, me gustaría... ¿está Pedro Martín todavía?
Sí, sí, estoy aquí.
La opinión sobre el gol del Valladolid, ¿tú qué dices?
Yo lo he comentado antes, que me parece que es una jugada muy dudosa, pero interpreto que está mal anulado porque el jugador del portero del Levante no se ha quejado en ningún momento.
No, es que nadie.
Es que, gol, no,
que no se queje, eso no tiene nada que ver.
Ya, punto. No. Bueno,
está cerca, pero no influye.
Exactamente. O sea, claro, yo te digo que es una jugada dudosa, es, sí, un tiro muy rápido. Yo creo, uh-huh, que por la posición del portero y por la reacción del portero no le estopa, sí, para ver la,
pero,
pelota.
Por eso, pero todos los que estáis pidiendo, que fuera el árbitro al monitor, ha ido al monitor.
Sí, por eso.
Lo ha visto.
Sí.
Tampoco nos gusta eso.
¿Y por qué no va siempre?
Hecho de menos.
¿Por qué no ha ido, por ejemplo, en la mano del Levante contra el Atlético Madrid?
Porque no ha dado la gana.
Contéstame.
Pero,
rápido.
Vamos a ver, Lama, vamos a ver.
No, vamos a ver.
¿Cómo me vas a comparar? ¿Cómo me vas a comparar una jugada?
¿Cómo te voy a comparar?
Que no tiene nada que ver. Que en esa jugada se está juzgando si hay interferencia o no en el gol. Y eso es una jugada de interpretación que tiene que decidir el árbitro en el monitor.
Como todas las jugadas son de interpretación.
No. Si es fuera de juego o no, en la jugada de Bilbao no ha ido. No ha ido porque es de blanco negro. En esta sí.
¿Pero cómo?
Y ha ido al monitor, que es lo que que pedís. Ha ido al monitor y ha tomado una decisión. Pues también
si
debéis a criticar.
Si el monitor tendría
porque
que
criticáis
siempre
todo. Si va, porque va. Si no va, porque no va.
Para mí, una vez que está en la herramienta,
todo,
deberían ir mucho más de lo que van.
Pero si es que ha ido Roberto a ver el gol del Valladolid,
sí,
y lo estáis criticando
ido, pero
también.
Tenía que haber ido en el Camp Nou, tenía que haber ido efectivamente el otro partido del Levante.
A cada dos minutos vamos a parar aquí un par de minutos.
Para eso es el.
No está para eso. Léete el protocolo.
Para eso tenía que estar, hombre.
Me estoy viendo un protocolo de radioactividad.
Sí, tú léetelo de tu móvil con
bueno,
el WhatsApp.
Si no tengo letra, si no sé leer, ¿cómo me voy a leer el protocolo?
El miércoles, hombre, más madera. Vamos.
Bueno,
a que
madera
le toque, que se jorobe.
¿Foto, algo más?
Yo, pues lo que tú quieras. Yo voy a seguir viniendo al programa, no te preocupes.
¿Vas a seguir viniendo?
Hombre, sí, favor. Sí, yo no voy a hacer como te vas. Yo ya sabes que doy la cara siempre.
Muy bien, Foto.
Pero que yo no quiero contribuir a esto, a que esto parece que todo es fatal, que todo... Ayer no, se fue la imagen del VAR en el partido del Mónaco. Se fue la imagen.
Sí, sí.
Que tenemos una suerte con el VAR que tenemos,
no, si,
que no la merecemos.
Aquí igual también pasa, pero es un fallo
no
técnico.
La merecemos.
Grandes técnicos,
pero eso a lo mejor también pasa aquí. Pero es un fallo técnico.
MediaPro tiene lo
de la
aquí
imagen.
Tenemos MediaPro, Pedrito, que es...
O sea, donde está MediaPro no se puede ir un día a la luz.
Nada.
No,
aquí no falla nunca. Que no,
tenemos
Manolo.
Baterías de recambio.
Aquí la máquina funciona de maravilla.
Vamos a dejar ya el tema del VAR. Venga, hasta luego.
Debate ya de electricistas. Eso no nos interesa.
Venga,
que si la red eléctrica es buena aquí y en Mónaco. No.
El debate útil es no es derogar el VAR, es cómo mejorarlo. Y, claro, y, por ejemplo, lo que dijo Paco en las primeras jornadas de que los tuvieran los equipos tres llamadas al VAR, a lo mejor como el ojo de halcón de los
tenistas.
Yo que sé, una por tiempo.
Sí. Roberto, tú imagínate en la jugada en un Barça-Madrid, en el penalti, por ejemplo, de Varane a Luis Suárez,
que se vaya la luz.
No hay imagen. Sí, imagínatelo solo por
bueno,
un momento.
Pero,
venga.
¿Qué me quiere decir? ¿Que estamos a salvo de eso
no,
aquí?
No, imagínate que nos tenemos que ir del país. Nos tenemos
no, si no
que ir del
ya
país.
Hay que irse ya con la luz.
Pues eso es el fallo, eso es el fallo más comprensible del VAR.
Claro.
Si se va la luz.
Claro.
Porque se ha ido.
Por favor.
Claro.
¿Qué tú sabes la que se
vamos
lía.
A ver,
si
vamos
se
a ver.
Va...
Pero es que no, es como no, si se va la luz.
Cuando se va la luz en un estadio porque hay una tormenta.
O en un quirófano.
Bueno, no quiero ni pensarlo.
O en un quirófano. Se va la luz porque se tiene que ir la luz.
Claro.
Claro.
Venga, un abrazo. Foto, un abrazo, ¿vale?
Adiós. Hasta luego.
Muy bien.
¿En qué ciudad estás?
De las noches.
En Málaga estás.
Sí, mañana Granada-Elche.
Mañana haces Granada-Elche.
A partir de las 9 de la noche. Granada-Elche a las 9 de la noche en gol.
Zapate que hace frío.
La conclusión es que esto es un jueguecito que se ha inventado la FIFA para intentar que no le metan un gol en un mundial con la mano en una final. Y está provocando mucho más rabia y mucho más enredo en el fútbol que lo que había antes.
Vale.
Bueno, ya lo veré.
Mucho más. Vale. Porque es como está todo el mundo.
Juan Mavar, bueno, sí, Mavar.
Llevamos aquí una hora.
No, yo esta es la única noche que cada vez estoy más cerca.
Yo estoy dudando. Ya, o es que lo doy y me ha molestado mucho.
Llevamos una hora con el VAR.
Con el VAR estoy a favor. O sea, entiendo que es una mala aplicación.
El protocolo. El protocolo.
No hay interpretaciones. Es Miguel, imposible que no haya problemas.
No lo habéis leído.
Yo os digo que todas las semanas os vais a chocar con un muro.
Claro.
Con un muro.
Fouto, es la cuarta vez que te despido. Un abrazo, hasta mañana, que te vaya muy bien.
Por eso
en el partido
hay que tirar el muro.
Una chufla.
Adiós.
Adiós.
Muros. Adiós, adiós. De lo deportivo del Barça, Miguel, Emilio, que Dembélé está espectacular.
Sí,
Messi Dembélé había pactado descansar.
Dembélé está espectacular, pero cuando las cosas pasan, cuando está Messi.
Me las quito.
Ha jugado extraordinariamente bien Dembélé en el capítulo individual y ha desequilibrado muchísimo. Pero tiene esta cosa que no es de que no tiene más que Messi, que cuando sale él juegan todos y pasan más cosas. Ha salido media hora y ha cambiado el partido absolutamente. Los dos goles siguientes del Barcelona, uno lo ha metido y otro ha ido como consecuencia de un tiro suyo a la escuadra que ha sacado el portero del Leganés. Y bueno, pues eso, que nunca en la vida tendremos otra mejor ocasión para lo que es, para valorar lo que es el Barça con Messi o sin Messi.
Emilio,
a mí me ha parecido un Dembélé extraordinario, sensacional.
Sí, sí, individualmente sensacional.
Admirable. Y sobre todo lo que más me ha gustado es que por fin hemos visto al futbolista que ha fichado el Barça, y que al Dembélé que hemos visto hoy aquí es gracias a la gestión que el señor Ernesto Valverde ha hecho
de todo
lo que le ocurrió a Dembélé, porque en Barcelona hubo gente que pidieron que le dieran ya el boleto cuando empezó a dormirse y un día se olvidó el entrenamiento, y el entrenador persevero en él y acabado.
Yo que le dieran el boleto no lo pedí, Emilio, pero
yo
sí.
Yo no he dicho nada.
Sí, desesperó
a mucha gente.
Pero sí me gusta reconocer que soy uno de los que pensó y pienso.
Bueno, lo mismo que pasa ahora con Coutinho.
Que deberían haberle dado un aviso de que os pavilaba o le daban el boleto. Esto sí.
Igual se lo han dado, ¿eh?
Y con Coutinho pienso exactamente lo mismo. Hay que decirle que se pueden entender los miedos, lo que es jugar en el Barça, todas las cuestiones, pero yo se lesionó Messi, por ejemplo, y no estaba el día contra el Madrid, y hubo tres o cuatro partidos que estuvo Luis Suárez tirando el carro como un animal y lo sacó adelante. Hoy, cuando no ha estado Messi, sin ningún lugar a dudas, Dembélé ha jugado el mejor partido de la temporada y ha tirado el carro, y yo me gustaría poder decir de vez en cuando que Coutinho está tirando el carro de Barcelona.
Y una que quiero decir yo, del Barça, de Messi, de Dembélé, de la Demaya Nacional, habrá también algún día que hacerle un monumento a Jordi Alba. De los tres goles del Barça, dos asistencias suyas.
Sí, a él con un contrato le vale.
Dos asistencias suyas, otra vez. O sea, es un futbolista que le gustará a Luis Enrique, no le gustará, pero vamos, ahora mismo yo
el
creo que no hay duda de que es
el mejor del mundo.
Lateral el izquierdo mejor del mundo, ¿eh?
Ahora mismo, o sea, sin con la gorra, vamos.
Vamos, o sea, repito, estamos hablando de que Messi ha dado el segundo, o ha fabricado el segundo y ha metido el tercero.
Sí, pero
este ha dado el primero y el tercero.
Pero sobre todo, Manolo, es el impacto de Messi. O sea, sale a calentar Messi.
Que no estoy
criticando
a Messi, joder. Y esto
es como un videojuego. Te has comprado la escopeta buena.
Pero que también le reconozcamos a Alba lo suyo.
Sí, no. Está claro.
Dembélé está inmenso. Messi es Dios. Pero que el otro es partido.
Sí,
por eso
Messi Alba y Messi son siempre, pero la noticia de Dembélé
es
que ha sido una barbaridad. Y hace un mes y medio era un bulto sospechoso que llegaba tarde a los entrenamientos, era un problema. El Barça
es que yo creo, Paco, que si ahora llega tarde a los entrenamientos ni se filtra eso.
Pues a lo mejor. Es que hoy hasta el gol que ha hecho es de Messi.
Ese, tal cual. El primer toque. Alba para él, primer toque al palo.
Y ocupando esa posición en la que está Messi.
Sí.
Lo que sí es verdad es que, a diferencia de otros tíos que han venido al Barça,
y estando Messi, este no, vamos a decirlo claro, no se acojona porque esté Messi. El tío hace lo suyo y no se preocupa de levantar la cabeza y solo ver a Messi, ¿no? Él hace la jugada, va, y luego centra más o menos. Bueno,
en todo esto hay que reconocerle valor a cómo ha gestionado este asunto Valverde, ¿eh?
Sí,
o sea, 100%. O sea,
es que sabe una cosa, que el chico este es muy bueno.
Muy sí, bueno. Pero a lo mejor otro hubiera perdido la paciencia.
Tuvo, bueno,
sí,
sí. Pues este la ha tenido. Chichapó.
Yo creo que tuvo dudas, no de su calidad,
no.
Sino de su adaptación.
Ah, eso es.
Hombre, si hay cabezas raras.
Sí. Yo creo que Valverde pensó en algún momento, este se nos va a echar a
perder. Emilio, ¿tú crees que Valverde ha estado bien ahí?
Lo he dicho, ¿no? O es que no hemos oído.
Sí.
No te oye, Emilio. Cuando hablas no te
va a ver que me insulte y no me oiga.
La misma noche. No quiero que te encuentres mal, de verdad, con nosotros. Llevas unos días un poco difíciles.
Yo lo entiendo.
No, difíciles para vosotros, que el Barça gana.
Sí. Que no, que te digo yo que no nos cambia.
Vale, mejor. Vale, pero ya está, si lo he dicho antes.
¿Por qué estás tan obsesionado con
el partido
con
de esta noche? Demuestra la gestión que lo he dicho. O sea, lo he dicho.
Sí, lo dicho
y lo dije y lo dije en su momento. Y yo fui el que dio la noticia aquí de que no sabía que había entrenamiento aquel día y en el partido siguiente fue titular. ¿No os acordáis?
Sí,
no?
Es verdad, sí.
Vale, gracias.
Lo ha llevado muy bien, ¿verdad?
Porque yo soy como Fouto. Primero doy la opinión y después la información.
Esto no, al revés.
Querido.
Esto no tiene el tiempo de juego. Es la primera vez que Juanma invita a Pérez de Roza a que siga hablando en lugar de lo contrario.
Sí.
Emilito, no te quieren estos, ¿eh?
Ves, Emilito, ya te digo.
Te doblo en años,
Antonito, te doblo en años.
Bueno, ya menos.
En cabeza no, pero en años sí.
No, era más guapo y más que tal que yo, pero...
Y resultó.
Pero yo te lo digo con cariño, Emilio, hombre.
Bustos.
Me Antoñito de toda la vida.
Bustos, ¿has estado en la convención del PP o viste al Madrid?
No sé si se
parece en algo la convención del BP al Madrid o no.
No, descansé. Ya fui a la investidura de Sevilla como para ir el fin de semana también a... No, he visto el Madrid y le he visto bien. Yo creo que es el mejor partido de la era Solari. Estaremos de acuerdo en que por fin hubo un dominio creo que por encima del 80% de posesión en el segundo tiempo y la vuelta de Modric, que volvió a demostrar pues el nivel de un Balón de Oro. A mí me gustó mucho. Creo que es el mejor partido que ha hecho el Madrid de mucho tiempo. Y es verdad que le cuesta mucho hacer goles, necesita muchas ocasiones para conseguir un gol, y cuando los hace no los hace los delanteros, los hace los centrocampistas, pero quedé muy contento y desde luego me alegro por Solari, porque la verdad es que no lo está teniendo nada fácil, y yo creo que ayer se fue del partido pensando que por fin le empiezan a salir las cosas, y que además la plantilla entiende... Bueno, si no lo entiende, peor para la plantilla. Pero que se atreva a sentar a Marcelo, que se atreva a sentar lo de Isco aparte, pero aunque tuvo minutos, pero que ya sus galones de alguna manera se empiezan a reconocer. Y por tanto eso es bueno para la autoridad del entrenador, que siempre ha sido el punto más débil de Solari por el modo en el que llegó.
Pero él está demostrando que le da igual cómo le vayan a mirar en el vestuario el lunes, ¿eh?
Eso,
o sea, quiero decir que para mí eso es lo más difícil, porque la decisión del sábado, vale, Marcelo sentado en el banquillo, tú estás al partido y todo eso, pero luego hay que pasar una semana ahí metido en el vestuario con Marcelo.
Está demostrando una personalidad hacia dos instancias, hacia la directiva y hacia los jugadores, sobre todo a los jugadores veteranos, a los que tienen galones. Y esa personalidad se la está ganando.
Sí, pero las decisiones, yo lo decía esta tarde a Miguelito, las decisiones que hacen fuerte a un entrenador no son las valientes, sino las justas.
Y las entonces, eficaces también.
Si la plantilla entiende que es justo que haya sentado a Marcelo...
Y lo es.
Pues, porque Reguilón es un buen sustituto.
Marcelo tendrá careto largo toda la semana, pero no va a tener mayor problema por
eso. Pero Marcelo, intuyo que va a tener, que tiene buena actitud, ¿eh? Por lo menos yo ayer...
Ya te lo contaré yo. Sí.
Ya veremos, ya
bueno,
veremos.
Te lo contaré yo cuando se pase los partidos sin jugar la actitud.
Lo que se ve por la tele, que el tío celebra
los goles.
Y la diferencia entre Marcelo e Isco es muy sencilla.
Sí, sí.
Isco le faltó el respeto a Solari y Marcelo no. O sea,
no es pequeña diferencia.
No es pequeña, claro, no es pequeña.
No, es que se digo que esa es la gran diferencia. Solari piensa, de Marcelo y de Isco lo mismo, que están en muy mala forma. Pero de uno piensa que no le ha faltado el respeto y por tanto lo tratará de recuperar, y del otro piensa que le faltó el respeto. Esa es la gran diferencia que hay entre Marcelo y Isco, que como decís, no es pequeña, es muy grande. Pero que los dos físicamente o futbolísticamente, o como queráis llamarlo, están igual de mal.
Pero el entrenador a esa situación está respondiendo con decisiones que me parecen bien. Además hay siempre alrededor, sobre todo de entrenadores que llegan como Solari, hay una cierta situación de provisionalidad y él está actuando como si eso fuera suyo, que lo es realmente el puesto de banquillo, y como si se fuera a quedar. Oye, y ahí está, el premio lo tuvo ayer, yo creo, en una segunda parte fantástica, que seguramente tenga un efecto regenerador, y a lo mejor pues de aquí en adelante el equipo va creciendo, ¿no? No lo sabemos, no sabemos si lo que hemos visto en Madrid le va a alcanzar para voltear la Liga o ganar la Champions y demás. Pero que Solari tiene su camino, pues me parece
lo que
es para aplaudírselo.
El partido de ayer es que con 8 bajas, y 5 de ellos serían muy probablemente titulares en agosto, Isco, Marcelo, Kroos, Bale, Asensio, el Madrid, aun con 8 bajas, puede jugar bien. Que a lo mejor no le da para ganar títulos, pues muy probablemente, porque no sustituyó a un bicho con otro bicho, pero para jugar bien y estar arriba, claro que le daba, pero claro, ¿cómo podía estar haciendo las cosas que estaba haciendo?
Es que es el cambio de actitud también lo que se ha notado, es que salieron a jugar de otra manera.
Yo creo que
pero no. Es que, escúchame, es Marcelo...
Yo creo, perdona, yo creo...
Me dice mucho... Jesús Bueno que ha emitido gol unas imágenes donde se ve cómo Isco al final del partido se va sin saludar a la gente y tal, y que los compañeros se quedaron aplaudiendo. Bueno,
sí, pues, todos menos Isco. Sí.
Ya, pero es que Isco está torcido y está torcido con todo.
Bueno, pero eso... es malo para él, o sea, no es solo el entrenador el que le está pasando factura, es él el que se está poniendo.
Ahora ya se siente una isla él.
Bueno, es que yo creo,
está haciendo su Brexit.
Yo creo
que en manos de Marcelo, y de Isco, en manos de los futbolistas está el revertir las situaciones.
Es que yo creo.
No, en manos de Isco ya no está, ¿eh?
Yo creo que él va a tener la oportunidad, yo creo.
Y tanto que la va a tener.
Yo creo que las situaciones.
¿Cuándo la va a tener? Si ahora va a recuperar ya lesionados. Está Miguelito. Hola, Miguel.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Lo va a tener chungo Isco porque, en teoría, digo yo que la enfermería empezará a vaciarse, ¿no?
Sí, lo va a tener cada vez más difícil porque, en principio, para el partido del Girona de Copa el próximo jueves ya pueden estar a disposición de Solari dos centrocampistas, Toni Kroos y Marco Llorente. Claro. Asensio va a estar ya para el partido de Cornellà el Prat del próximo domingo. Si no tuviera más problemas Mariano, también es probable que pueda reaparecer esta semana, y bueno, pues quedaría Bale, por plazos debería estar para el domingo, pero es Bale y es el sóleo, y Keylor Navas y Vallejo, que son los dos últimos inquilinos de la enfermería, yo creo que no van a estar todavía, en el caso del central seguro y en el caso del portero bastante probable
Bustos,
esta semana.
Por ¿dónde cierto, ves
un
tú...
detalle...
Sí, no, perdona, Bustos, ¿dónde ves tú
a ver, yo lo que me refiero, Isco tiene que aprovechar, no va a tener muchos minutos, pero si marca un golazo, si sale ya, en claro. Un partido de Copa, no,
es que
en tenga, Champions, es
eso,
si se reivindica de alguna
es
forma ante,
hoy lo ha hecho
ante
Messi
la afición...
En el
sí, mira, pues, hoy se ha ganado el puesto Messi.
Solari
Messi
no va a poder... Sí, Messi no creo que necesite...
No, oye, pero ha salido media hora, ha sido determinante, sí, por lo que tiene que hacer Isco es lo mismo.
Ya, por eso, es que hace mucho que no vemos claro un gol sí. De Isco, hace mucho que no vemos una jugada decisiva de Isco, hace mucho.
Sí, pero...
y yo creo que va a tener esa oportunidad, lo que pasa es que tiene que aprovecharla.
Yo también creo que va a jugar muy poco, que la puede ver, pero es que es difícil, es distinto ser Coutinho a Denis. O sea, tú a Denis le puedes decir, tío, te han dado 20 minutos, aprovéchalos. Y a lo mejor ya lleva mucho tiempo en el fútbol y tampoco está para
es
eso.
Que se coma el orgullo, Paco, y es que no tiene otro camino,
no,
sino...
Pero es que yo creo que está, si la situación le pones a Coutinho por trasladarlo a la Barça, pues claro, yo estaría deprimido. Si dice, tengo que jugar 15 minutos cada 3 partidos y demostrarlo, ¿cómo me sale a mí eso?
Pues se los están dando aquí,
Ya,
están
yo
dando...
lo que pasa,
no,
yo
no,
lo que
a Coutinho le están dando partidos.
Que he dejado con la palabra en la boca a Miguel, Miguelito.
No, solo un detalle, aparte de ese que comentaba Isco, que bueno, no se quedó a aplaudir con algunos de sus compañeros a la afición al acabar el partido, suele ser habitual, tampoco es obligatorio, que al acabar el partido los jugadores que se han quedado sin jugar y han formado parte de la convocatoria se queden un ratito sobre el césped con el preparador físico, con Antonio Pintus. Ayer lo hicieron varios jugadores, pero ayer no lo hizo Marcelo, por ejemplo, que ni siquiera calentó durante la segunda parte y que luego no salió al césped a trabajar con
Pintus.
Es voluntario.
Sí,
no, claro que es voluntario, pero
como
acaba de decir Miguel Ángel, habitualmente todos los que no juegan hacen como una preparación, una sesión extra, y ayer no la hizo Marcelo. No estoy diciendo nada, lo único que digo es que todo es muy bonito, pero cuando dejas de jugar,
miau,
la cara se te empieza a torcer.
Sí.
Y cuando es un partido, lo aguantas.
No, pero
dos,
además,
también.
Pero perdona,
como llegue
perdona,
el tercero,
pero perdona, Manolo,
ya
no
empiezas,
es el, como dice Jorge, el problema no es dejar de jugar. El problema es dejar de jugar y que el que juegue en tu sitio lo haga bien.
No, pero Marcelo va a jugar uno de los dos próximos partidos.
Claro.
Seguro.
No es la situación de Isco.
Es que Isco no.
Marcelo tiene uno por delante, Isco tiene 7.
Claro,
no, pero es que además Isco quería decir que cuando Bueno te ha dicho eso de los gestos y tal y cual, es que yo creo que Isco hasta debe de tener
no muy buena imagen en el vestuario. O sea, debe haber gente en el vestuario, claro, que está ahí, empieza a estar ya más a favor de Solari que de Isco.
Bueno, pero como en todos los vestuarios, los que juegan normalmente suelen estar al lado del entrenador.
Bueno, pero quiero decirte que este comportamiento...
Isco tiene un bloque
de gente, amigo
suyo. Isco tampoco busca la complicidad del vestuario.
¿Qué bloque tiene? Que está muy con él.
Isco es de Asensio, de Carvajal, de Nacho, los nacionales están muy de él. Son muy de él, porque son muy amigos.
Bueno, pero esperar un paso al frente.
Pero como muchacho, todo, ¿no? y por ejemplo, el
ya viste lo que te conté de Asensio la semana pasada, ¿eh?
Claro, sí, eso, bueno, cómo está, que bueno,
pero me has preguntado y te he contestado.
Ese tema es...
Tú me has preguntado y yo te he contestado.
Ese tema es que Asensio, ahora que vuelve al equipo, justo la hoja de ruta que tiene que seguir es la contraria a la de Isco.
Normal.
Como siga esa hoja de ruta, va a tener exactamente el mismo futuro con Solari que Isco. Exactamente el mismo.
Lo cual habla bien de la justicia de Solari, por cierto.
Claro, pero además otra cosa, es que estos chicos el Madrid los necesita.
La justicia de Solari es que va a tener una prueba del algodón.
¿Cuál? Bale.
Cuando se recupere Bale.
Bueno, sí, es que...
Vamos a ver la justicia de Solari.
Bueno,
vamos a ver.
Es que tú tienes una pedrada con Bale, parece que cualquier entrenador que ponga Bale es...
¿Tú quitarías a Vinicius ahora?
No, pero a Lucas sí.
Bueno, pues vamos a verla.
Es que en un equipo que estamos diciendo que tiene dificultad para hacer gol, ese que lleva lesionado, es el máximo goleador.
A lo mejor de repente aparece que sale Asensio, que se sale Benzema, tal, y a lo mejor desaparece el pobre Vinicius, que ahora mismo sería intocable. Vamos a verlo. Esto es muy largo. Y luego tengo que decir otra cosa. Estamos hablando de la justicia. Ayer el Madrid hizo un partido sensacional.
Frente por tanto, a un no rival se puede inexistente.
Bueno, pero es lo mismo, eso no es culpa del Madrid. Eso
vale,
es
no, pero
del Madrid.
Pensaba que
pero lo que quiero decir es que
Sevilla.
Ayer ahora los que jugaron se merecen todos los piropos y más. Pero cuando el Madrid estos partidos de atrás ha jugado mal y ha perdido, también los suplentes tendrán el derecho a decir, joder,
sí,
nosotros también podríamos jugar con lo
Espera,
mal que jugar,
¿eh? Tenemos que parar un segundo. Mensajes de los oyentes y paramos un segundín. Ángel García.
Pues mira, Juanma, en el mismo minuto han llegado estos dos mensajes a nuestro WhatsApp. Ya es bochornoso y de vergüenza ajena lo de este programa, que media España ha visto que el gol de Suárez es legal. Y si vosotros vais a manipular la opinión, adelante. Lo que pasa es que llevamos media vida viendo ganar al Madrid de goles dudosos y ahora el VAR os ha puesto en vuestro sitio. Lama, Guas y Castaño, no engañáis a nadie. Y en el mismo minuto, se os ve el plumero mucho. Sin el VAR, el Madrid estaría por delante del Barça. Y eso es lo que os molesta. Claro. Además...
Pues los dos tienen razón.
Tal cual.
No, es que es gris la situación.
Es que gris. Hoy es Paco a mi caso.
Es gris marengo.
Claro. No, gris, claro.
No, es marengo. Es una cosa ahí.
Gris lapicero. Hoy es gris lapicero.
Y además tenemos mensajes de bromistas. Está claro que el portero le da un testarazo a Luis Suárez. Tenemos
Oye,
los
voy
que...
voy a decir una cosa, Paco. Que ayer te oí con esto de lo que contaba Ramos. Tú sabes que, por ejemplo, en Córdoba, en Sevilla, cuando te pegas un golpe con el coche, la gente dice que te has pegado un testarazo.
Sí, nos llegó un mensaje, no me acuerdo con la calidad, que lo dice que lo usan para todo.
Para
sí.
todo. Cuando, sí, sí. por ejemplo, tú, viene un balón, tú estás sentado en un sitio, viene un balón y le metes un meneo, también dice la gente, vaya testarazo que le has pegado al balón.
Sí.
Te lo digo, ¿eh?
O sea, un testarazo no. con Tony, que un testarazo con Ginger Ale.
No.
Sí, sí.
No, vale, tú, claro, tú eres de Don Pelayo. Pero los que somos de abajo, a veces decimos testarazo, aunque no rematemos de cabeza. Claro.
Los hay para terminar que justifican al árbitro y al VAR. El choque es posterior al remate, por eso es interpretable. Y por eso el VAR no puede entrar a valorar. Por eso y porque no es una jugada que no haya visto el árbitro. Y para terminar, solo quieren hablar de Messi. Es decir, tras la enésima exhibición de Messi, que se hable de VAR, de árbitros y reglas, me parece un insulto al fútbol. Nadie debería hablar de otra cosa que no sea de Leo. Disfrutémoslo mientras esté con nosotros.
Ese es mío. Perfecto.
Qué purista, ¿eh?
Sí, sí. Vale, se podrá hablar de alguna otra cosa, ¿no?
No, Bustos,
solo,
no.
Solo de Bustos, Messi no, las 24
no,
horas.
No, Messi. Se puede hablar de Aznar y de Messi.
Y de Messi.
Que ha vuelto al poder.
Y de Vox. No en fin.
De Vox, que es...
¿Cómo?
De Vox, que es Tebas.
No te hemos entendido las dos últimas palabras.
¿Abascal? Ah...
Mira, es no momento hecho, no, de... No, no, ¿veis? Sí, este es el momento de parar. Justo sí, este.
Para.
Mejor,
vamos,
sí.
vamos.
Dale.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Las 9 de la noche en COPE es análisis con Ángel Expósito.
Es la última manada.
Este señor presuntamente había hecho de este tipo de delitos su modo de vida.
¿Qué está pasando? Si es que resulta extraordinaria esta proliferación.
No se denuncia, Ángel. Es que hay muchas agresiones que no se denuncian.
Claro, la pregunta que se planteará cualquier oyente y que...
De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, La Linterna con Ángel Expósito.
Anoche durante la cena comentábamos que todo el mundo tiene marcas de moda favoritas. Hombres, mujeres, hasta los niños. Que se lo digan a mis hijos. Y al rato veo que en el Corte Inglés hay un 20% de descuento adicional en una selección de marcas de moda como Gant, Emporio Armani, Kipling, Clarks, Gap y muchas más. ¿Casualidad? No. Son las segundas rebajas del Corte Inglés y ya están aquí.
¡Final! Pero la emoción continúa. Hugo toma carrerilla, sale de casa en pijama, sortea a la vecina, recorre la acera, saca el móvil, entra en un local y cobra su premio al instante.
5 euros de regalo para apostar. Hasta 110 euros en Freebets y cobra al momento en nuestros locales.
Vivelasuerte.es. Te gusta ganar y lo sabes. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. Consulta condiciones y red de locales en vivelasuerte.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cariño, tenemos que cambiar de alarma.
¿Y eso?
Vengo de casa de Ana y se acaba de instalar la de Securitas Direct y paga lo mismo que nosotros, pero su alarma es mejor que la nuestra.
Sí, pues la cambiamos. Además, me da mucha más confianza la de Securitas Direct. Si la tiene todo el mundo en el barrio, será por algo.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Buenos días, señor García. Llamo de Ford. Su coche ya está listo. Puede pasar a recogerlo cuando quiera. Señor García, llamo nuevamente de Ford. Le recuerdo que ya puede recoger su coche. Señor García, estamos esperándole. Señor García.
Ahora te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste en operaciones de mantenimiento. Lo único que te costará será devolverlo. Y solo este mes cambio de aceite y filtro por 79 euros. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Condiciones en Ford.es.
Aquí no vas a ver museos ni monumentos. No vas a ir de tapas ni a restaurantes con estrella. Aquí, en Andalucía, lo harás todo intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía.
No uso dinero para billetes.
Dilo como quieras, pero no uses dinero, porque solo en Bankia puedes pagar con todas las plataformas digitales. Infórmate en tu oficina Bankia o en Bankia.es.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Seguimos en el tertulión, tramo más importante e influyente de la opinión deportiva. Bueno,
¿y
de
la música?
Esta música te cuento. Es Adrián Salas, de la banda La Pegatina.
Ah, ¿es lo que va a Eurovisión?
Ah, no, ese es el autor, perdón. El que canta es Miki Núñez, que tiene 22 años y va a representar a España en el Festival de Eurovisión, vale, que se va a celebrar el día 18 de mayo en Tel Aviv, en Israel. No era una de las favoritas. De hecho, según leo, tuvo que ser pescada por un comité de expertos. O sea, es una canción que entra por el VAR también en Eurovisión.
La favorita era Muerde, me ha dicho Yeri.
Eso, pues bueno, Miki consigue el pasaporte para Eurovisión justo cuando se cumplen 50 años del último triunfo de España.
Hola,
con
Miki,
el...
¿qué tal? Buenas noches.
Vivo cantando, no está Miki, pero a ver cómo es la canción, a ver.
Por lo menos tiene ritmo, es que había tres o cuatro que eran de quedarse frío.
A mí me suena un poco a la de Dime, Sofía.
Que era un toque hebreo.
En
yo creo
tu
que
mirada, igual, digo, con tu mirada.
No, no, voten y Andorra.
A ver, a ver, a ver.
Que ya tenías, te vives alto voltaje.
Nada, imposible.
Te traje,
bueno, bueno. ¿Qué tú dices, Palomar?
Nada, estamos muertos.
Muertos. ¿Lama?
Es que no sé lo que es esto.
El himno del VAR, Manolo.
Te lo juro, pensaba que me estáis hablando del VAR. Y me van a poner esta música Paco ahora. Buah. Cada vez que haya una jugada peligrosa.
Es buenísima, ¿no?, la sintonía, por cierto, que pone Paco. Cada vez que hay VAR en tiempo de juego.
Yo pensaba que era la oficial, ¿eh?
Yo también. Yo pensé que venía en la retransmisión. Digo, ¿cómo harán para mí? Y es buenísima, buenísima.
Ah, ¿no es la oficial?
No. No hay sintonía de VAR oficial. Miguelito, muchas gracias por todo. Hablamos mañana.
Por cierto, a Benzema no le opera.
¿Ya definitivo?
Sí, bueno, no creo que haya novedades al principio, claro, de semana. Si hoy no ha pasado por el quirófano, yo creo que va a tirar para adelante con esa férula y bueno, Solari se sale con la suya, entre comillas.
Gracias, Miguel, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Por cierto, más del Madrid, el Ajax hoy ha empatado a 4 con el
Sporting. ¿Pero cómo? Y ganaba 3-1.
Puede ser empate a 66. La eliminatoria.
Esa eliminatoria puede ser tremenda.
González, yo vi a
puede ser 4-0 y 0-4.
También. Había una frase ahí de Emilio diciendo que había sido inexistente el Sevilla. Oliva, Sevilla, muy buenas.
Hola, Juanma.
Se veía venir esto, ¿eh?
Inexistente absoluto.
Pero que ya lo dijo Víctor, ¿eh? El otro día, ¿te acuerdas cuando hablábamos en el partidazo que decía, bueno, no sé ni para qué vamos? Porque digamos...
Bueno, es que lleva más de una década sin presentarse al Bernabéu a jugar. O sea, juega mal. Directamente juega mal, juega como un equipo pequeño y suele entregar los partidos. O sea, es que es una...
Bueno, en el Bernabéu, en el Camp Nou, en San Mamés.
Sí. Pedro ha dado una estadística en los últimos días sobre el Sevilla en los campos grandes y es demoledora. El Sevilla se empequeñece por completo en este tipo de escenarios y es un equipo que vive mucho al calor del Sánchez Pizjuán. Y ayer, bueno, dejó pasar otra nueva oportunidad de meterle mano al Madrid, que es verdad que estuvo muy bien, como habéis analizado en la segunda parte, pero que creo que contribuyó una barbaridad que el Sevilla pasó de puntillas sin molestar al Madrid. Es que no le molestó, lo más mínimo. Y también sale algo señalado el entrenador, que es verdad que ha hecho muchas cosas, darle un sello a este equipo, una primera parte de la temporada buena, pero es verdad que tiene un poco la asignatura de ver cómo afronta este tipo de partidos fuera de casa. Los suele afrontar mal y no suele ir a por los partidos, los deja pasar mucho y eso le penaliza, y el Sevilla da la impresión que se atasca mucho fuera de casa y ya no solo fuera de casa. Si uno mira, Juanma, una estadística global de los últimos 6-7 partidos, solo ha ganado uno. Y está cuarto porque en realidad los de atrás, salvo el Getafe un poquito y ahora el Betis, ninguno le está molestando realmente, pero es verdad que el Sevilla no anda bien.
Pues el miércoles el Barça en Copa, a las 9 y media.
Messi ha descansado, creo, ¿no?
Sí, un poquito.
Sí, pero el Sánchez Pizjuán es un Sevilla y fuera
eso. Eso es.
Sí.
Eso es.
La ida es en casa y lo normal es que el Sevilla aquí intente llevar un buen resultado a la vuelta, y además en eliminatorias de ida y vuelta contra el Barça, cuando no son eliminatorias muy cercanas a la final, hablemos de semifinales, ¿no? Cuando le ha pillado en octavos, en cuartos, como pueda ser en esta ocasión, el Sevilla suele sorprender a los grandes. El año pasado, por ejemplo, contra pronóstico, sorprendió al Atlético de Madrid. Y bueno, yo creo que esta eliminatoria no está tan del lado del Barça como se pueda pensar en principio. Creo que el Sevilla tiene sus opciones reales y vamos a ver cómo la juega.
Gracias, Oliva, un abrazo.
Un abrazo, hasta ahora.
Antoñito, Morata que llega mañana, pasado mañana.
Hola, sí, Morata ya está aquí. O sea, Morata, simbólicamente digo, que ya es jugador del Atlético de Madrid. Lo venimos contando desde el día 9 de enero en el partido de ida Girona-Atlético de Madrid de Copa. Ha invertido 9 días el Atlético de Madrid en hacer cocinar este fichaje. Puntualmente hemos venido contando cada paso y ayer con Paco primero contaba que el padre el viernes ultimó todos los detalles y dejó todo arreglado ya para que llegue su hijo Álvaro Morata, y por la noche contamos que ya ha firmado todo lo que tiene que firmar, lo gordo, ya lo tiene arreglado y firmado Morata para ser jugador del Atlético de Madrid a falta de la presentación oficial que será esta semana. Yo creo que entre mañana y el miércoles debe producirse porque ya está todo arreglado, faltaba solo... ¿Cómo gestionaba el Atleti el límite salarial? ¿Estaba preparando la salida de Jelson, Kalinic o algún otro? Y parece que lo tiene todo arreglado. Ya nos contarán o ya veremos en las próximas horas quién es el que sale o cómo lo hace el Atlético de Madrid. Pero lo importante es que Morata ya se ha comprometido con el Atlético de Madrid. Ya lo tiene todo arreglado. El Chelsea también ha dado el ok. Y bueno, pues a falta de hacerlo oficial, presentarlo y para adelante.
¿Sabes lo que pasa? Lo de Morata, como dice Antonio, se va a hacer. El problema es que, claro, los clubes europeos no son tontos y ahora saben que Kalinic y Jelson tienen que salir.
Claro.
Y entonces, claro, ahora lo que se ha encontrado el Atleti es que no le ofrecen por ellos lo que el Atleti pensaba que podía sacar por ellos. Y entonces me imagino que el Atleti también se hará fuerte ahí, aunque al final no le queda más remedio que hacerle salir, porque no tiene más solución, pero que va a intentar jugar esa baza de hacerse todavía fuerte para intentar sacar algo más de lo que le están ofreciendo ahora.
Dice bien Manolo, pero va a operar el Atlético de Madrid para esta solución con clubes amigos.
Claro, sí,
clubes amigos. Es decir,
sí, pero los clubes amigos te dan la pasta que
quieren. Clubes como el Mónaco, cuyo presidente mantiene muy buenas relaciones con Miguel Ángel Gil, con
Jorge Méndez. Le ha dado 70 millones por Lemar.
Pero digo que en este caso, en este momento puntual, el Atlético de Madrid, que necesita sacar a uno, lo va a encontrar seguro.
Hombre, no, si lo va a sacar, lo que digo es que no lo va a sacar por la pasta que quería sacarle.
Evidentemente.
del partido de ayer, ¿te gustó el Atleti, Andoyito?
Mucho, mucho, ¿no? Porque
con Fouto y contigo tengo la sensación de que os entrevisto, más que...
No, no, que va. No, conmigo no la tengas, ¿eh? Yo te estoy dando claramente, sin ningún tipo de excusa, mi opinión, cuando es para tu gusto y cuando no es para tu gusto. O sea, cuando te gusta bien y cuando no te gusta también te la doy. O sea, yo soy... Contigo soy franco.
Lo valoro.
Lo valoras. Franco, y eso es. Y ayer hizo una faena muy limpita, muy bien en el capote, muy bien en el estoque. Oblaf frenó y paró al rival cuando tenía que pararlo con aquella mano prodigiosa para que no hubiera partido y no se animara al contrario, y a partir de ahí el Atleti mandó en todo momento en el partido, ¿no? ¿Alguna pregunta más?
Palomar, ¿hay alguna pregunta para Antonio Ruiz?
No, hombre, yo creo que era bueno reaccionar después del palazo del otro día de la Copa, ¿no?
Se sacó el mal rollo, ¿no?
Pero ayer tuvo toda la puntería que no tuvo contra el Girona. El Girona llegó casi más todavía que ayer.
Ayer, además, Paco, de toda la puntería, tuvo un chaval que no sé si os habéis fijado que jugaba de portero, se llama Oblak. Sí, claro. Que cuando iban 0-0, los goles hay que pararlo cuando estás a cero, palmando 1-0.
No paro una, como dice Antonio.
Claro, exacto. Ahí es cuando hay que pararlos.
No paro
Y es la diferencia que tiene el Atleti cuando juega ese portero y cuando no juega.
Tú lo dices por lo de la Copa.
Hombre, evidentemente, como lo dice cualquiera, la diferencia, o sea, no es una crítica a Dan, no es una crítica a Moyá, es una realidad. El otro día dice la gente, a Dan no tiene culpa ninguno de los tres, y yo estoy de acuerdo, pero la pregunta que me hago, ¿usted cree que Oblak hubiera parado alguno de los tres? Pues seguramente que habrá un 80% que me dice, alguno habría parado. Sí. Esa es la diferencia entre un portero y otro.
Oblak sale a milagro por partido.
Claro, es que es como eso cuando decían de Casillas, pues mira, Casillas las para, pues es que la diferencia que es que las para respecto a otro, pues este le pasa igual. Ayer la mano esta que hay en el uno contra uno es, vamos, no espectacular.
La que va
la
gata,
parada es
la que va gateando para esa, tapar.
Esa es la parada para mí. El tío que se apoya en el suelo gateando con una mano para seguir tapando el ángulo al portero es, vamos, pues de partido, eso es un partido.
Y ayer iba
se te pone el Huesca 1-0 y cuéntale luego cosas al Huesca.
¿Qué? Sí, no, el Huesca no se puede permitir perdonar esa, ¿no? Cuando tienes esa tan palo clara, la tienes que meter, independientemente de que Oblak haga un paradón. Pero digo que ayer iba en cuadro el Atleti, porque llevaba 11 de campo, que fueron los titulares, Juanfran, Adán y 5 canteranos. Esa fue la...
Sí, sí, la foto del banquillo es inédita, vamos.
O sea, que ayer tenía también mucho mérito, bueno, pues emplearse como lo hizo, ¿no? Como lo hace el Atleti, cuando mete intensidad y mete compromiso, como siempre, pues saca los partidos, ¿no? Independientemente
de... Tres conexiones antes de cerrar este tertulión. Primero Valencia, Hugo Ballester. Hugo, ¿qué imágenes de Marcelino, de Rodrigo, después de cómo le daba la vuelta al partido el Valencia en Vigo frente al Celta?
Sí, tremendo, Juanma, muy buenas. Lo venimos contando en las últimas semanas, esa unión del vestuario con el cuerpo técnico, sobre todo a raíz de ver las orejas al lobo después del empate en Mestalla contra el Real Valladolid y esa visita previa a Singapur, que hizo que el vestuario, los pesos pesados salieran a públicamente, ya dijimos que también lo habían hecho en privado, dar la cara por el míster y pedir que no se le destituyese y que continuara en el proyecto. Pues luego la consecuencia de lo mismo es que en la derrota están unidos y en la victoria lo festejan por todo lo alto, los abrazos de Rodrigo con Marcelino, la piña de todos los jugadores, con los fisios, con los utilleros, con todos absolutamente del cuerpo técnico, reflejan el sufrimiento que ha pasado ese vestuario y no hombres en concreto, como sobre todo Rodrigo, ¿no? Que yo creo que tras el gol pues gritó de liberación, porque además servía para, después del penalti que falló contra el Valladolid, dar la victoria y los tres puntos al equipo. En media hora del Valencia de juego muy bueno en el tramo final, la primera parte para tirar, donde yo creo que se vio al espejo, vio a un Celta que jugaba en casa, como le pasa al Valencia en Mestalla, se le aparecieron los fantasmas al conjunto vigués de estar en la zona de prácticamente de descenso, y el Valencia lo aprovechó para, con Ferran, Gameiro y un Parejo que está excepcional, pues poner al equipo a 5 de Europa y a 7 de Champions. Yo menos, el martes hay Copa, el sí. Sábado Villarreal, vamos a
martes
ver
porque... en Getafe la Copa.
Martes en Getafe la Copa, partido de ida, y el sábado contra el Villarreal en el derbi regional.
Qué
dos
partido.
Partidos que pueden
partido.
Servir para que Marcelino pues siga sonriendo, ¿no? Que también había ganas de ver al míster sonreír de esa manera.
Sí, decía Rico que ese partido, el Valencia-Villarreal, uff.
Madre mía.
Sí, sí. No, y el Getafe-Valencia, que son calientes.
Esos son buenos.
Es verdad, ¿eh? Getafe-Valencia, Parejo ahí en
Parejo,
Getafe y tal.
Damián Suárez, Bordalás, Marcelino. Claro, Bordalás, por cierto, Bordalás, y contra
Bordalás, Marcelino, que... ¿no tiene buen rollo?
No, tampoco. Tampoco, por eso digo que es un partido que saltan chispas desde hace tiempo en las últimas temporadas. También habla de la grandeza del Getafe, que está haciendo en las últimas temporadas, sobre todo en esta, un campañón. Viene de golear y es un rival temible, un enfrentamiento que ni mucho menos se ve con buenos ojos aquí en Valencia.
Gracias, Hugo, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Por cierto, tenemos ya cerrada la Copa del Rey de Baloncesto, que se disputa el fin de semana de mediados de febrero, del 15 de febrero, en Madrid. Paniagua, hola Pani, muy buenas.
¿Qué tal, cómo estamos?
¿Quiénes son? ¿Hay alguna sorpresa?
Bueno, la de Estudiantes. La de Estudiantes es la... Espera. La de Estudiantes es sorpresa porque es anfitrión, aunque va antepenúltimo. Entonces, bueno, como ya las reglas son así, pues tiene que haber dos anfitriones. Uno es el Real Madrid, que está clasificado en segundo lugar, y el otro es el Estudiantes, que está antepenúltimo. Pero esas son las reglas de la Copa. Y, por supuesto, la gran sorpresa...
Perdona, Pani, ¿y si en Madrid hubiera cuatro equipos de Madrid, jugarían cuatro?
Se ha tenido que jugar, entre el Fuenlabrada y el Estudiante se han tenido que jugar la segunda plaza.
No, me refería a Madrid ciudad, no Madrid comunidad.
Que Fuenlabrada, escucha
no,
lo que
comunidad,
te voy a decir.
Fuenlabrada también. El Fuenlabrada y el Estudiante se han tenido que jugar una plaza, una segunda hoy. Plaza de anfitrión. Hoy, el Fuenlabrada ha perdido, el Estudiante ha ganado y por lo tanto ha pasado Estudiantes. Y la gran sorpresa es el Divina Juventud de Badalona, que el año pasado, en 2018, en Semana Santa, estábamos hablando de su
desaparición. Sí, sí.
Y se salvó, empezó a, una vez que más o menos, que todavía no está arreglado del todo, se arregló el tema económico, empezó a ganar partidos, se salvó in extremis de la temporada pasada del descenso y este año pues está metido en la Copa. Es la gran sorpresa dentro de una Copa que, bueno, pues va a estar bastante igualada, pero ya me mojo, todo lo que no sea una final Barcelona-Real Madrid. Hubiera puesto al Baskonia también, a la Kiruzbet Baskonia, pero tiene bajas significativas y digo que todo lo que no sea una final Barcelona-Real Madrid será una sorpresa.
El sorteo es mañana, me parece, ¿no?
El sorteo es mañana a las 12 en la Comunidad de Madrid.
Perfecto. Gracias, Pari, un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo. ¿Qué ha pasado con la hermana de Carlos Sainz? La hija de Carlos Sainz y hermana de Carlos Sainz Jr. Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Pues lo que ha pasado es que el viernes volví a casa en una VTC y no sé si Uber o Cabify. El caso es que notó un estallido en el cristal delantero y era una pedrada al pasar al lado de un taxi. Así que lo ha publicado hoy en Twitter y en sus redes sociales, lo ha publicado con su hermano. Y bueno, pues denunciando que eso no puede volver a pasar y que, bueno, es otra muestra más de la tensión que está viviéndose ahora en las calles con el conflicto entre taxis y VTC.
Sí, sí. Joder, pues...
con esas maneras...
No, el susto ha sido bueno, no le ha pasado nada a ella, pero el susto ha sido gordo, sí.
Se está poniendo feo eso, sí, sí. ¿Y querías decir algo de Jorge Lorenzo?
Pues sí, que se ha vuelto a lesionar. Es la peor noticia posible. Se ha lesionado, además, lo mismo que se lesionó la temporada pasada en Tailandia, el escafoides... fue entrenándose en Italia, fue el sábado, fue de urgencia al hospital, a la clínica de Pesquera del Garda en Verona, y hoy ha estado en Barcelona donde le han diagnosticado lo mismo. Mañana le operan, se pierde la presentación del equipo el 23 de enero y lo que más grave, se pierde los primeros test, eso es tiempo valiosísimo para adaptarse a la onda y no podrá volver a rodar hasta los test de Qatar del 24 al 26 de febrero.
Gracias, Carlos, un abrazo.
Hasta luego.
Ángel García.
A mí me parece mucho esto, pero bueno.
¿Sí?
Sí. Yo, que no vaya a la presentación del miércoles y que no vaya en febrero en Malasia me parece mucho, pero sí, puede ser perfectamente. Vale, pero mañana, lo han operado de urgencia por eso, para ver si puedo llegar al 6 de febrero, pero no sé.
Ángel García, ¿tenemos Super Bowl o no?
Estamos en ello. De momento tenemos un equipo que la va a jugar, que son Los Ángeles Rams, y además ha sido emocionantísimo porque su kicker, el que chuta palos, con un field goal les ha metido en la prórroga y con un field goal, y además larguísimo de 57 yardas, les ha dado la victoria. Y eso sí, Juanma, con muchísima polémica. Aquí también están, tienen algo parecido al VAR, pero ha habido un pass interference, bueno, interferencia de pase, una falta a favor de los Saints, que no han visto los árbitros. Dice su entrenador que es la más clara de la historia y que no entiende cómo la han visto. Así que aquí están, aquí están igual que Valverde
foto,
y demás.
Llama foto, Juanma,
y están
favor,
jugando, eso ha sido en la conferencia nacional, y están jugando en la final de la conferencia americana los de siempre, los New England Patriots, que además van ganando 7-0.
¿Dónde están jugando?
En Arrowhead, en Kansas City Chiefs, y con un frío increíble.
Sí, por eso te digo, porque estoy viendo el partido y la gente va, vamos, o sea...
hace muchísimo frío, se han llegado a jugar finales de conferencia estas con nieve y todo. Bueno, de momento no hay tanto, pero sí que hace muchísimo frío. Y nada, los Patriots, como siempre, en un deporte imprevisible, en el que, por ejemplo, los Saints eran un poco más favoritos, pierde todo el mundo. Bueno, pues estos ganan siempre. De momento 7-0 en casa de los Chiefs, y a ver si aguantan y se meten en otra Super Bowl, que sería histórico, la dinastía que están marcando.
Fíjate el árbitro, el hombre lleva 13 pares de camisetas encima.
Pues que acierten, porque la polémica que va a haber en Estados Unidos con lo que ha pasado en el otro partido, madre mía.
Tremendo. Preguntas del Tertulión. Paco González, ¿la próxima estrella que va a fichar por el Real Madrid empieza por H y termina por Hazard?
Salvo que Neymar gire 180 grados al volante, sí.
Lama, ¿hay caso Marcelo?
Claro que hay caso Marcelo. Lo que pasa que el tsunami Marcelo, comparado con el de Isco, va a ser una olita.
Guas, completa delantera. Vinicius, Mbappé y...
¡Tamudo!
Rico, si el Albacete sube a primera, ¿crees que Iniesta volvería para retirarse allí?
No.
No, no tiene pinta. Emilio Pérez de Rozas, ¿venderías a Malcolm por 40 millones y pagarías la cláusula de Borja Iglesias, que tiene 28?
¡Calla! Sí,
¡buah, con los ojos cerrados!
¡Calla!
Ahí. Bustos, ¿está adulterada la Copa del Rey después del caso Chumi?
Bueno, está archivado de momento, pero Levante todavía tiene la posibilidad de ir al Tribunal de Lausana e incluso a la justicia ordinaria, y a nosotros nos dicen que la justicia ordinaria lo ganaría. Lo que pasa es que ya para entonces, para cuando la audiencia quiera sentenciar, a lo mejor el Barça gana la Copa o la gana el Madrid, no lo sé, pero en cualquier caso, que hubo alineación indebida es un hecho.
Palomar, ¿ya vuelve a tener solar y crédito?
A mí me parece que está en una situación que no es cuestión de crédito, le influyen otras cosas. Le veo libre, me parece bien, pero no es una cuestión de crédito, está en una posición muy incómoda.
Antoñito Ruiz, si el Atleti gana la primera, ¿harías dieta durante un año?
Sí.
Incluso de sexo.
Sí, haría lo que
lo ha pensado, sí. Y ha dicho, eso es muy duro.
No, ¿sabes por qué lo he pensado? No, lo he pensado, Paco, porque como últimamente llevo haciendo dieta desde hace 8 meses, digo, no sé si aguantaría un año. Y un año seguro.
¿Estás haciendo dieta?
Sí, hace 8 meses.
¿Se lo notas?
Sí.
No ha vuelto a tomar kefir desde hace 8 meses.
Salta a la vista, ¿no? Salta a la vista.
Sí.
Mañana voy a traer mañana una cosa por mi cumpleaños con retraso a la redacción.
Unas palmeritas
dietéticas, que os van a gustar.
Lleva 15 días diciendo que una palmerita.
No, además vais a probar una palmerita buena de verdad.
Pero una por persona, como mucho.
No, una o media, podéis compartir también.
Qué poca vergüenza tiene.
Bueno, había una pregunta para foto, pero como ya se ha ido, siempre se van los mejores. No, yo no se la hago. Te la hago a ti, Lama, porque tienes que ver tú. Dice, le preguntaban a foto, si no hubiera bar, ¿de qué discutirías con Lama? ¿Tú de qué discutirías con Fouto?
Pues Fouto y yo no discutimos, lo que pasa es que estamos en ciertas...
Del índice Nikkei.
Tú en la tele le tienes, ¿no?
Claro, yo nunca discuto con él. Yo creo que no hay un periodista en este país que sea más de árbitros que Fouto. Es que claro. Fouto en el VAR se equivocaba menos que los árbitros que tenemos.
Claro.
Si mira, hoy lo ha dicho claramente. Hoy ha dicho claramente, para mí es falta. Fouto hubiera estado en el VAR y nos hubiéramos ahorrado una hora de discutir aquí,
claro,
de llamar al pobre maldito imbécil y estas cosas. Que
eso ha sido...
Que no hay derecho.
No la he hecho.
Va subiendo el nivel.
Claro.
No,
no hemos caído. Velasco Carballo podía poner la foto ahí. Y lo haría muy
pues
bien.
Mira, y nos lo quitaba a nosotros. Matábamos dos pájaros de un tiro.
¿Quién vigila al vigilante? Esa es la clave.
Pedrito Martín. Imagínate Pedrito Martín en otro bar allí. Con
gracias. El... Estás jodiendo la COPE. O sea,
No, porque les pondríamos un inalámbrico allí, Paco.
¿Tampoco quieres que trabaje yo?
Con la voz anónima, los tres allí, vamos.
Ahora que estamos hablando de humanos, ¿os pensáis que Fouto y Pedrito no se equivocarían?
No.
Vale.
Menos que esto.
No, seguro.
No.
Vale.
Bueno, oye. Muchísimas gracias, por haber compartido conmigo este tertulión.
Bueno,
luego.
Muy bien. Ha vuelto Modric.
Muy bien, querido.
Ha vuelto Modric. Se acerca febrero. Tirurí.
Y Vinicius, balón de oro.
Vinicius, ¿para cuándo? Un abrazo. Adiós.
Adiós.
Hasta luego, Manolo. Que descanses bien, que lo mereces. Descansarás tú y todos los que te habían dormido. Qué maravilla. Hasta aquí este tertulión. Este tiempo de opinión, este tramo de opinión que es importante, influyente y que volverá el próximo domingo a las 12 de la noche. De momento, volvemos mañana en el partidazo a partir de las 11 y media. Ojo que el día seguro que viene calentito. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.